Somos mucha gente. Gente diferente. Somos muchos, somos gente. Tanta gente, gente diferente. Mucha gente.
Gente Radio, una buena opción.
Muy buenos días tengan todos y bienvenidos un día más a las mañanas de Gente Radio. Hoy es viernes 28 de junio del año 2024 y hoy, coincidiendo con el Día del Orgullo LGTBIQ+, comienza la primera operación de salida del verano que va a desplazar a más de 6 millones de personas. El lunes es día 1, no se olviden. Los funcionarios lo tienen claro, que los periodos vacacionales empiezan ya. 6 millones de desplazamientos, digo, cuyo destino será en un 60% destino hacia una vivienda vacacional. Nacionales e internacionales, porque este fenómeno es imparable y el auge de la vivienda vacacional es una realidad que no vamos a acabar de encajar si no legislamos adecuadamente. Los ayuntamientos, ante el incremento de esta modalidad de turismo, empiezan a tomar medidas. Más del 50% de estos alquileres vacacionales turísticos son ilegales o no están regularizados. A pesar de haber presentado de manera conjunta en el día de antes de ayer la ley de reforma del Poder Judicial, no han pasado ni 48 horas y ya empieza a haber discrepancia. Parece ser que esto de los multilenguajes oficiales del país pues no hacen la misma lectura del castellano. Lo que está escrito y firmado por Partido Socialista Obrero Español y Partido Popular lo entienden de diferente manera. Lo escrito y lo firmado en castellano parece que tiene lecturas diferentes. O lo que me temo, que una cosa ha sido el postureo y otra cosa va a ser la realidad. El Partido Popular insiste en que los jueces van a elegir a los jueces y el Partido Socialista no lo tiene tan claro. Dice que al final eso no se va a cambiar. Bueno, pues veremos en qué queda todo esto, pero probablemente, una vez más, no cumplan lo pactado. La aplicación de la amnistía sí que va siendo una realidad, puesto que si eres fiscal y quieres pedir 27 años de cárcel para los 12 imputados por terrorismo en el caso de los CDR del Tsunami Democratic y te mantienes en tu postura, pues van y te cesan o te apartan del caso y te colocan a un fiscal que sí es partidario de la amnistía. La fiscalía lo va a hacer una y otra vez, ya ha empezado a hacerlo en Cataluña con respecto a este caso que les comento, pero no va a ser la última, seguramente. Al final, todo esto dependerá de la postura de los jueces. Los fiscales ya demostraron la semana pasada que iban a ser obedientes a los dictámenes de Álvaro García Ortiz, pero ya insisto, son los jueces los que tomarán la última determinación. Pero lo que no avanza de ninguna de las maneras es las negociaciones para formalizar o para formar un gobierno en Cataluña. Sigue también el objetivo de la independencia fiscal, ya que la amnistía es una pantalla superada. Cada vez más clara la intención de que la interpretación correcta de financiación singular es independencia fiscal, que es muchísimo más entendible, ¿no? En fin, yo cobro todos los impuestos, yo gasto todos los impuestos. Eso de la financiación singular es un eufemismo para distraernos la atención y lo han hecho. Pero cada día está más claro que las posturas son las que son y Esquerra Republicana no va a claudicar si no hay una independencia fiscal clara. Porque eso sí, los socialistas dicen una cosa hoy y mañana otra, pero los independentistas catalanes lo tienen como muy claro. Y desde luego se les podrá acusar de otra cosa, pero de mentirosos o de inciertos en sus planteamientos, pues no. El que se lo pone cada vez más difícil al Partido Popular es Vox, porque amenaza al Partido Popular en romper sus pactos autonómicos si apoyan la reforma legal que se ha llegado al acuerdo entre Ángel Víctor Torre y Fernando Clavijo y que están defendiendo en estos días ante los distintos grupos parlamentarios del Congreso de los Diputados. El reparto de menores inmigrantes, no lo olviden. Pues mientras en las islas los miembros del Partido Popular, dirigidos o liderados por Manuel Domínguez, apoyan la modificación de la ley de extranjería, eso sí, sin mucha convicción, pero ahí están posicionados. Fuera de nuestra comunidad autónoma la postura es bastante más difusa y además no tienen un criterio unánime entre los distintos varones al respecto de esta materialización necesaria en el reparto de los migrantes no acompañados. El vicepresidente canario del Partido Popular en una situación delicada entre satisfacer la necesidad de sus socios canarios y lo que le dicte su partido en Madrid. Este domingo se va a celebrar la primera vuelta de las elecciones en Francia. ¿Qué va a pasar? Pues parece ser que el vencedor más que probable va a ser el señor Bardella, de la ultraderecha de Le Pen, que va a obtener, según las últimas encuestas que se pueden publicar en el día de hoy, el 36% de los votos. La segunda fuerza política sería el bloque de izquierda, que se ha coaligado para hacer frente a la ultraizquierda, a más de 7 puntos de diferencia, y la derecha unida en torno a la figura de Macron, que no llegaría al 20%. Todas las encuestas, insisto, dan triunfador al señor Bardella. Aquí en Europa sigue habiendo también dificultades para la unión de todos los países. Meloni se desmarca del acuerdo que se había llegado o alcanzado para ratificar la elección de los líderes europeos y vota no a Costa y a Calla, y se abstiene en la votación sobre von der Leyen, que por cierto tendrá que ser ratificada en el Parlamento. 25 de los 27 países están de acuerdo, pero Italia y Hungría no lo están. Von der Leyen, ya digo, necesita la ratificación del Parlamento Europeo, y Meloni saca la cabeza reclamando más presencia de su país, de Italia, en cargos relevantes y de importancia en la construcción del Consejo de Europa. Se rebela contra el bloqueo que conservadores, socialdemócratas y liberales pretenden hacer a la ultraderecha con ese cordón sanitario tan famoso. En Estados Unidos se acaba de terminar el primer debate presidencial entre Trump y Biden. Claramente ha salido vencedor Donald Trump. Entraron sin saludarse, no se tocaron y casi ni se miraron, pero sí se atacaron en temas como la migración, la guerra de Ucrania, Israel, la salud de cada uno de ellos y sobre todo el golf, porque uno contiene handicap 8 y el otro no quiso decir su handicap. El resultado del número es 82-78 a favor de Biden, porque tiene más años, 3 más que el señor Trump. 9-33 a favor de Trump, que dijo más mentiras, 30 fake news defendió en sus intervenciones, mientras que Biden fueron tan solo 9, y 33-67 a favor de Trump. 67% de la población encuestada desde hace 3 horas dice que el triunfador del debate fue el señor Trump, y tan solo un 33% entre los que no se incluyen ni siquiera sus propios correligionarios demócratas, que ya a estas alturas de la mañana aquí en España, de la madrugada en Estados Unidos, empiezan a plantearse el cambiar de candidato ante las dudas que presenta el estado de salud del señor Biden, que demostró una vez más con sus respuestas dubitativas en el debate que, insisto, Trump ha ganado claramente. Y en otro país de América, parece que en Bolivia no ha triunfado el golpe de Estado, lo que no se sabe si realmente ha sido un golpe de Estado o una puesta en escena. 17 militares han sido detenidos, entre ellos el cabecilla del golpe, el general Zúñiga, y el presidente Luis Arce niega el autogolpe del que le acusa la oposición, denunciando además un burdo montaje para consolidar un gobierno corrupto que no pasa por su momento de mayor popularidad. Que cada uno piense lo que quiera, pero si viendo las imágenes no tenemos claro qué es lo que ha pasado en Bolivia, no hace falta ser geopolíticamente correcto ni observador internacional para analizar y sacar conclusiones. Bueno, pues la verdad es que en el día de ayer nos sorprendió muy, muy, muy desagradablemente la muerte de un periodista famoso en Canarias, Santiago Negrín, porque aparte de ser exdirector general de la Radio Televisión Canaria y exjefe de comunicación del Parlamento de Canarias y de la presidencia del gobierno regional, fue un gran periodista vinculado a la cadena SER como director de contenido. Insisto que fue director general de Radio Televisión Canaria entre los años 15 y 18 de este siglo XXI. Tan solo tenía 50 años, y esto nos demuestra una vez más que somos muy poquitos y que hoy estamos aquí y mañana puede que no. Empecemos a darle importancia a las cosas que tienen importancia, porque la muerte es común para todos y nos llega cuando menos lo esperamos. Solamente hay que estar vivo para desaparecer en un segundo. Y no deberíamos olvidar, y desde luego aquí no lo vamos a hacer, aunque está siendo transparente también otro fallecimiento que se produjo en el día de ayer. Una persona que a mí me trae buenos recuerdos, no sé si a todos, pero se trata de Cristina Alberdi, una reconocida socialista de prestigio, que muere a sus 78 años, después de haber sido ministra de Asuntos Sociales en la época de Felipe González, cuando los asuntos sociales había que construirlos, no explotarlos ni usarlos en beneficio de ideologías políticas, sino cuando realmente la población española debía ser atendida. Cristina Alberdi hizo su trabajo, y de qué manera. Además, también fue miembro del Consejo General del Poder Judicial, tan cuestionado en este momento, y se marchó del Partido Socialista Obrero Español hace muchos años, cuando, por discrepancias con el entonces presidente José Luis Rodríguez Zapatero, planteó su postura clara en diferencia o de manera diferente a lo que lo hacía el que fue presidente del gobierno en un asunto concreto, casualmente en el asunto catalán. Y hoy aquí en la isla de Tenerife se producirá uno de los debates más esperados pero menos anunciados, el debate sobre el estado de la isla. en el Cabildo de Tenerife, coincidiendo con el acercamiento que se está produciendo al primer aniversario de la entrada en el gobierno de la coalición o del pacto Coalición Canaria Partido Popular. Y una proyección del Instituto Nacional de Estadística nos informa hoy que, cuidadito con el incremento de habitantes y residentes en Canarias, porque se prevé que para el año 2038 crezca en 270.000 personas más de las que estamos hoy habitando este archipiélago. En tan solo 15 años, Canarias alcanzará la cifra de 2,5 millones de personas residiendo en nuestro archipiélago, debido fundamentalmente a la migración legal que llega a nuestras islas desde Europa e Iberoamérica, y no precisamente en pateras, sino a través de los aeropuertos. ¿Seremos capaces de construir una ciudad tan grande como Santa Cruz y Laguna de aquí al año 38 en tan solo 15 años? Pues parece que va a ser difícil que esto lo podamos hacer. Y lo peor es que la población se incrementa por inmigración exclusivamente, porque el crecimiento vegetativo, es decir, la diferencia entre nacimientos y fallecimientos, es negativa. Los que estamos actualmente aquí no vamos a generar más hijos, sino menos. Bueno, y la Federación de Municipios Canarios se posiciona en contra de la reforma de la Ley de Cambio Climático porque, según la FECAN, introduce confusión e inseguridad. El gobierno de Coalición Canaria y Partido Popular en tan solo 6 días les dio para estudiar el texto. La FECAN se queja de esto y no apoya la modificación. ¿Por qué? Porque dice que no se prevén medidas para proteger la biodiversidad, el patrimonio y el litoral, y además le pone en el tejado de los ayuntamientos más problemas que soluciones. La gestión de la presidenta del Banco Público de Sangre de Canarias pone en peligro el abastecimiento de los hospitales, según dice Canarias Ahora. Yo no estoy tan de acuerdo, porque la gestión de la nueva presidenta, que ya saben ustedes que mintió en su currículum, aunque después en el portal de transparencia lo colocó correctamente, de manera alarmante se han venido reduciendo las donaciones de sangre desde el COVID. Ya son 12 días sin saber qué pasó con el joven británico desaparecido anteno, a pesar que se van intensificando las labores de búsqueda. Mala pinta tiene todo esto. Y el Heliodoro Rodríguez López este fin de semana se va a convertir en la única parada de Ed Sheeran en España. Esa gira nos va a llevar que 35.000 tinerfeños o venidos de otros sitios se concentren en el Heliodoro este sábado. Las entradas se agotaron desde el pasado mes de noviembre y ya son casi 150 los euros que habrá que pagar si alguien quiere comprar una entrada en la reventa. Pues vamos a saber qué día nos espera hoy en materia climatológica, y como siempre lo hacemos de la mano de la Agencia Estatal de Meteorología.
Buenos días. En el norte tendremos cielos nubosos, sin descartar posibles lluvias débiles y ocasionales, especialmente por la mañana, tendiendo a quedar variable por la tarde. En el resto de zonas, cielos poco nubosos o despejados. Hoy las temperaturas máximas suben ligeramente y alcanzaremos 26 grados en Santa Cruz de Tenerife y en Candelaria, 25 en Puerto de la Cruz y 21 en La Laguna. Hoy viento moderado del nordeste con rachas fuertes en las vertientes sureste y en el extremo noroeste. En cumbres centrales, viento flojo moderado de componente oeste, y en las costas oeste, brisas. Es una información de la Agencia Estatal de Meteorología.
Bueno, pues arrancábamos el programa de hoy informándoles y recordándoles que hoy se celebra en el mundo mundial el Día Internacional del Orgullo LGTB. Algunos dicen LGTBIQ+, pero yo me quedo con el orgullo LGTB porque así fue como conceptualmente se concibió. Y para recordarnos y ponernos en blanco sobre negro que cada día es más importante el recordar que este día no puede dejar de celebrarse, tenemos la otra línea telefónica, como puede indicar su sintonía, mi querido amigo Javier Abreu. Buenos días, Javier.
Buenos días, por la mañana.
Tenemos que dejar claro ante nuestra audiencia que cada día, a pesar de que algunos se empeñen en que ya no es necesario, es necesario, ¿de qué manera?, el recordarle que todavía el tener una condición sexual diferente a la que todos consideramos que deberíamos tener todos, supone en muchos países del mundo la muerte, la pena de muerte y sobre todo la exclusión. Y que en países modernos y actualizados como España y otros países no miembros de la Unión Europea se siguen produciendo agresiones a personas por su condición sexual, ¿no?
Pero eso...
Es que algunos que lo niegan, Javier, hay algunos que lo niegan.
Lo niegan los miserables. La gente ruin, la gente que no tiene sentimientos, los machistas, los homófobos, los egoístas. Pero el negarlo no obvia la realidad. La realidad es que se sigue matando, asesinando, humillando, vejando, ultrajando a personas por simplemente amar, querer, respetar. Y claro, cuando eso sucede, cuando algunos quieren imponer su odio hacia los demás, pues es lo que tiene. Pero que hay que celebrarlo es una obviedad. que hay que defenderlo es otra, y que la alegría entre el odio siempre se va a imponer, porque siempre va a ganar la gente que quiere ser feliz, la gente que quiere defender sus derechos. Ante el odio, alegría, que no hay mejor medicina que esa.
Javier, yo quería preguntarte, ¿por qué crees tú que este movimiento negacionista, que incluye la negación de que se tenga que seguir reclamando la igualdad de derechos y oportunidades en las distintas comunidades, fundamentalmente las que defienden el orgullo LGTB, ¿por qué crees tú que en los últimos tiempos ha crecido el apoyo a estos movimientos radicales que niegan esta necesidad?
Por odio. Es el odio, es la ignorancia, querer cambiar las cosas, imponer sus criterios. Lo hemos visto ayer en el Ayuntamiento de Valencia, en el Ayuntamiento de Toledo, en tantas y tantas instituciones. Esto no es nuevo, ha pasado a lo largo de muchos siglos. El odio siempre se intenta imponer a la alegría, a la felicidad. Pero al final, por mucho que les duela, por mucho que quieran, por mucho que recurran, por mucho que pataleen, por mucho que insulten, por mucho incluso que maten, la alegría se va a poner se va a imponer ante el odio. Esto es así históricamente y humanamente. ¿Qué ha crecido? Sí, es una obviedad. Alentados por muchos conceptos, por muchas historias, ¿no? Por los bulos, por las mentiras, por la envidia, por la ignorancia, sobre todo, por el desconocimiento, la falta de información, la falta de leer, y la colaboración inestimable de muchos medios de comunicación que sin querer, queriendo, fomentan el odio para conseguir audiencia, porque al odio hay que sumarle el egoísmo, y algunos medios de comunicación, o muchos medios de comunicación, se impone la audiencia a fomentar el odio. Con el odio consiguen audiencia y sin el odio no conseguirían audiencia, ¿no? Porque son tan cutres que tienen que recurrir a esas mentiras y a esos bulos para imponer determinadas audiencias, ¿no?
Pues sí, la verdad es que sí. Oye, te iba a preguntar, ¿has visto el debate o algo del debate de Trump y Biden? Que vi que te levantaste muy temprano y el debate acababa de acabar. Yo estaba viendo la última parte.
¿Y tú cómo sabes si yo me levanté temprano, no?
Porque me llegó un mensaje tuyo temprano.
Es que yo siempre me levanto temprano.
En concreto a las 5:23.
Pues yo estaba levantado a las 4:30.
¿Viste algo del debate? Porque la Sexta lo transmitió en directo. Biden.
No, yo para qué voy a ver ese debate. Los Estados Unidos tienen un problema. Bueno, tienen un problema.
Tienen varios problemas.
Problemas, pero tienen una diferencia cultural importante con lo que somos los europeos, ¿no? Y es que allí tienen que elegir entre el diablo y el demonio.
Muy bueno.
Entonces, claro, cuando tú te tienes que imponer elegir entre el diablo y el demonio, pues pasan estas cosas, ¿no? Dos señores mayores discutiendo de sus cosas y no de las cosas de los ciudadanos, porque están hablando de sus vidas, no de nuestras vidas, no de las vidas del mundo, están hablando de sus vidas. Porque ellos nunca irán a la guerra, porque ellos nunca pasarán hambre, porque ellos ya tienen casi sus sueños y sus historias realizadas. Solo les queda el ego personal. Pero esto que estamos viendo en Estados Unidos, ahora lo cambiamos, dos señores de 80 y pico años ahí, dale que te pego, hablando de lo de ellos, ¿no? Y no de lo de sus nietos, que deberían de estar hablando del futuro de sus nietos, están hablando de su futuro. Fíjate tú qué cosa más absurda y más burda, ¿no? Pues en Francia lo vamos a ver este domingo, ¿no? Dos jóvenes de 30 y pocos años hablando de sus historias y enfrentando a toda una sociedad francesa. La primera vuelta de las elecciones francesas será este domingo y si no hay un milagro, pues ganará la ultraderecha, ¿no? Con un joven al frente. ¿Qué sabrá esa persona de todo lo que ha significado llegar hasta el año 2024 en libertad y fraternidad, ¿no? Pues probablemente se imponga. Espero que en la segunda vuelta esto cambie. Pero al final, en la segunda vuelta podemos estar en la misma situación que los americanos, eligiendo entre el diablo y el demonio.
Bueno, parece que el bloque de izquierda tiene un poquito más de intención de voto que el bloque centrado en Macron.
Es que no teníamos que haber llegado a esta situación, pero llevamos años en esta situación en Francia, en media Europa, y ahora llegaremos a esta situación, estamos viviendo esta situación en España, lo que hemos vivido ayer, lo que hemos visto en Valencia, una alcaldesa mandando retirar una bandera LGTBI como si hiciera daño a alguien, ¿no? Y luego ven una bandera fascista en un estadio, en un campo de fútbol, una bandera de odio y de asesinato, de crueldad, manchada de sangre, y no mandan a retirarla. Pero en cambio les molesta una bandera de la alegría, de la paz, de la felicidad, de la igualdad. No lo entiendo. Lo que hemos visto en el ayuntamiento de Toledo, tres cuartos de lo mismo, ¿no? Un alcalde mandando retirar una bandera a unos concejales, ¿no? En cambio luego ven banderas fascistas y los apoyan, ¿no? Nuestras calles están llenas y homenajeadas con nombres de fascistas, de asesinos, de gente que manchó, violó, asesinó, vejó a miles de personas. Y en cambio se niegan luego a poner calles en nombres de poetas, de artistas, de escritores, ¿no? Porque la ignorancia tiene esto. Es preferible para algunos quemar un libro antes que leérselo, ¿no? Porque a lo mejor si lo leen cambiarán de opinión y tienen miedo a cambiar de opinión. Pero esos miedos, quienes los expresan, es que llevan un demonio dentro. El demonio no les deja vivir porque quieren vivir y no sacar su felicidad. Yo te digo una cosa, a mí nadie me volverá a mandar, cueste lo que cueste, al armario. Absolutamente nadie. Y nadie me va a mandar a odiar a nadie. Pero tenemos que pararle las patas al fascismo para que esto siga así, para que sigamos avanzando en la concordia, en la igualdad, en el respeto, ¿no? Lo vemos también cuando llega el día de la mujer, ¿no? Como el machismo y el odio a la igualdad aparece por todas las esquinas, ¿no? Y como vemos, como muchos medios de comunicación fomentan ese machismo y esa historia. Pero esto se impondrá tarde o temprano. Aquellos que negaron en nuestro país el matrimonio igualitario terminaron casándose y celebrando la boda entre todos ellos. Ahí vemos a Cuca Gamarra, que se va a casar este verano, ¿eh?, mientras ha esparcido odio por todo el país. O Javier Maroto, lo mismo, ¿no? Pero al final terminarán cambiando de opinión tarde o temprano. Tarde o temprano terminarán cambiando de opinión. Igual que negaron otras cosas y luego las terminaron aceptando, la ley del divorcio, el aborto, etcétera, etcétera, pues aquí pasará lo mismo, porque siempre se tendrá que imponer la alegría hacia el odio. El odio no va a triunfar ni aquí ni en ningún lado. Es verdad que a veces tiene algunos avances, pero hay que hacerlos retroceder para que la persona, los seres humanos, vivamos mejor. Pero oye, yo no entiendo, hay gente que siendo padre o madre pueden odiar a otra persona por amar libremente a quien les dé la gana, ¿no?
Hay psicólogos para solucionar esos problemas, ya te digo yo que algunos van.
Psicólogos y dinero, porque el dinero a veces manda en algunos medios de comunicación miserables que fomentan estas cosas. En vez de combatirlas, se dedican a fomentarlas, ¿no? Pero bueno, tarde o temprano las cosas cambiarán, Diego.
Pues yo espero que sí, te lo digo sinceramente, porque yo soy de una generación que hemos tenido que reeducarnos porque no hemos educado de una manera y el sentido común, la razón y la concienciación de la evidencia o la toma de conciencia de la realidad nos ha permitido evolucionar y hemos avanzado muchísimo en este país durante el final del siglo XX y principios del siglo XXI. Pero sinceramente, Javier, a mí me da bastante tristeza que nuevas generaciones estén retrocediendo en la aceptación de las condiciones sexuales y en el trato igualitario, el no discriminar. Y sobre todo me asusta que a fecha de hoy se produzcan todavía agresiones entre jóvenes por la condición sexual de alguien, ¿no?
Se produce en el mundo y en nuestro país agresiones por el color de piel. Se produce agresiones por un género diferente, por el hecho de ser mujer. Se producen agresiones por el hecho de tener una discapacidad. Se producen muchos tipos de agresiones y de discriminación en nuestro país, lamentablemente. Y para poder avanzar, para poder seguir creciendo como seres humanos, para ser mejor persona, necesitamos denunciar y señalar a esos medios de comunicación que colaboran con ese odio, con esa discriminación, y que nos hacen peor personas. Si en tu casa no te han dado valores, ¿cómo vas a tener valores ante la sociedad? Pues vas a generar odio. Porque si tú eres de una determinada condición, tú amas a un hombre, ¿no? Y en tu casa desde chico oyes odio y insultos y descalificaciones, pues tú ocultarás tus sentimientos, porque tu padre y tu madre te están diciendo eso. Cuando tu padre y tu madre descubran que tú tienes un determinado sentimiento, espero y deseo que se arrepientan de todo el odio que han sembrado a lo largo de los años. Porque un niño, una niña, desde chico, que odien, oyen esas palabras en casa, ¿cómo se van a sentir? ¿Cómo le van a contar la verdad? Pues no puedes confiar. Y si oyes racismo, lo mismo. Y si oyes machismo, lo mismo. Entonces, claro, tenemos que reeducarnos todos, porque venimos de una generación y de una etapa del pasado donde se sembró mucho odio y hemos avanzado muchísimo y mucho más que nos queda por avanzar. Tú date cuenta que vivimos en un momento en el que hay gente que justifica que se mate a otro ser, como en Gaza, ¿no? Entonces, cuando hay gente que odia, es difícil cambiarle, pero no imposible.
Pues para eso celebramos
educación,
hoy.
Educación, educación y educación.
Pues celebramos hoy el Día del Orgullo LGTBI intentando, de verdad, desde este humilde medio de comunicación, concienciar a las personas que tengan dudas que todavía es muy necesario, que hay que avanzar muchísimo más, sobre todo en el convencimiento y en la educación de que todos somos iguales independientemente del color de pelo y de la condición sexual. Javier,
respeto.
Buen
respeto
fin de semana.
Respeto y respeto y tolerancia.
Sí, señor. Hoy me has convencido. Un abrazo, campeón.
Buen día, adiós.
Bueno, pues seguimos aquí en las mañanas de Gente Radio felicitando a los que hoy celebran su onomástica, Vicenta, Arvigimiros, Irineos y Marcela, y dándole los buenos días a nuestro colaborador habitual de los viernes, don Salvador García Llanos. Muy buenos días, Salvador.
Saludos, Diego. Muy buenos días.
Bueno, yo tenía que empezar hoy, tristemente, comentando contigo la desaparición de un compañero tuyo, periodista Santi Negrín, que nos dejó ayer de una manera muy, muy inesperada.
Sí, algunos sabíamos que estaba enfermo, había sido internado efectivamente, pero es la clásica noticia que por la propia juventud del fallecido, pues te impacta, ¿no? Y de manera negativa. Santi Negrín tuvo un dilatado currículum, ejerció distintas responsabilidades, también en el ámbito público, y esto pues naturalmente pues nos ha conmocionado de alguna forma y pone de relieve la fragilidad de la vida en la que nos encontramos y cómo la muerte se ceba con aquellos a los que más apreciamos. Y esto realmente pues nos ha impactado, sí. Era miembro de la Asociación de Periodistas de Tenerife y mantuvimos bueno, una relación cordial, correcta, y él pues procuró siempre desempeño profesional, digamos, de nivel, y lo consiguió.
Pues la verdad, con 50 años muy pronto para abandonar este mundo, pero sí, nos hace tomar conciencia también de que somos frágiles como seres humanos y que somos muy insignificantes, que empecemos a disfrutar de los minutos que la vida nos ofrece en positivo, haciendo cosas y no criticando lo que los demás hacen. Oye, Salvador, pues hay una cosa que a mí me sorprende, no sé si te habrá sorprendido también, porque ayer también nos dejó una persona que a mí me ha parecido referente en la política socialista, aunque haya abandonado el Partido Socialista por discrepancia con Zapatero, pero me llama mucho la atención que se esté como tapando la información de que ha desaparecido, que ha fallecido una exministra socialista como Cristina Alberdi.
Bueno, yo sí he visto la noticia en varios medios. Desconozco si alguno pues la ha tratado.
Televisión Española no la ha nombrado esta mañana.
Ah, pues
no la ha nombrado.
Si no la ha nombrado, mal hecho, lo ha recogido Cristina Alberdi, independientemente de la última etapa en la que pues hizo apariciones periodísticas, televisivas, públicas, digamos en algunos medios donde se tenía una la línea editorial claramente hostil hacia el actual gobierno y sobre todo hacia algunos dirigentes del actual PSOE, pues Cristina Alberdi tuvo un papel relevante, era juez, tuvo su participación en el gobierno, fue ministra de Asuntos Sociales, si no te equivoco.
Sí, sí, asuntos sociales.
Sí.
Con Felipe González.
Y entonces tuvo, en fin, un papel además muy digamos discretamente eficaz, no hizo alarde de nada. Tuvo una participación activa en política en la que quiso cumplir con sus cometidos, con las misiones que le habían asignado y fue desde el punto de vista pues una intelectual de la política y del ejercicio incluso destacado de la judicatura. Entonces, bueno, desconozco si hay algunas razones. Las desconozco todas. Si hay algunas razones que matizan ese tratamiento, pero en cualquier caso Cristina Pérez fue una figura relevante en los gobiernos de Felipe González, hay que decirlo.
Yo tengo buenos recuerdos de ella, porque además fue ministra de Asuntos Sociales cuando los asuntos sociales se estaban construyendo en este país, no existían, no es como ahora que ya podemos criticar si lo hacen bien o mal. En aquella época había que fabricar los asuntos sociales en este país.
Cierto, y entonces ella lo hizo con una aportación, insisto, discreta, consciente de que había que fabricar, consciente de que había que construir, y eso se reflejó en un cometido muy callado y sobresaliente, en el que lo más importante era dejar huella, dejar esa construcción, esas semillas que luego han fructificado en muchas cosas, ¿no? En muchos órdenes.
Bueno, pues yo quería hablar contigo si crees que el acuerdo que habían llegado PSOE y PP para la renovación del Consejo General del Poder Judicial y de la reforma de la ley del Poder Judicial va a ser efectiva o no, porque ya se están empezando a ver fisuras. Parece que el castellano tiene distintas lecturas, ¿no?
Pues sí, cuando creíamos y todos nos hacíamos, y el debate que se suscitó en el Congreso de los Diputados llegó a emplear expresiones satisfactorias, pues ya se están haciendo las interpretaciones. Vamos a ver qué dicen, qué tratamiento dedican hoy al tema los medios de comunicación, los nacionales, porque efectivamente las impresiones que daban ayer, las filtraciones que se produjeron ayer, era de interpretaciones muy, dislocadas, cuando no contradictorias.
Exactamente, contradictorias, yo las veo diferentes, no diferentes, sino contradictorias.
Sí, sí, y que no tenían mucho que ver con el acuerdo alcanzado. No sé si habrá letra pequeña, yo creo que no van por ahí las cosas, porque lo que se trataba era de fijar posición, de dejar algunas cosas claras. Los jueces no eligen, pero hay algo más, y la insatisfacción puede provenir pues de las propias filas del Partido Popular, que no sé si estarán arrepintiéndose del pacto, no lo sé, no me atrevo a decir que esa es la conclusión, pero siempre hay, después de un acuerdo alcanzado, cierta insatisfacción por alguna de las partes, ¿no? Veamos lo que hoy reflejan los medios de comunicación y cuáles son las interpretaciones que hacen.
Bueno, quizás lo más importante, la mayor de las diferencias, es que el Partido Popular insiste en que los jueces eligen a los jueces y que el PSOE dice que de eso nada, que será el Parlamento en última instancia el que tenga que decidir si autoriza o no el nombramiento de esos magistrados.
No se vio una lista, incluso no conocimos una lista de jueces acordada. Y ahora, bueno, cuando terminen su ciclo vital, no sé. Yo creo que lo, parece que el espíritu, por lo menos del acuerdo, es que queda claro que los jueces se eligen del Parlamento, o por lo menos los miembros del Consejo General del Poder Judicial, pues a partir, lógicamente, de la representación que puedan tener en el Parlamento los grupos políticos y las propuestas que estos hagan. Esa es la impresión que da, pero bueno, vamos a ver qué dicen. Yo no me atrevo ahora a profundizar en el asunto porque desconozco cuáles son las discrepancias reales, que de luego han existido, ¿eh? Después de la firma han existido.
Bueno, pues yo quería comentar también tu impresión sobre lo que está pasando ahora mismo en la Unión Europea con el desmarque este de Meloni, quedándose al margen del acuerdo que habían llegado en principio los 27, pero ahora son 25, alineándose con Urban en Hungría. La situación en la que queda Europa, con lo que puede pasar este domingo en Francia, con esta más que previsible victoria de la ultraderecha, con lo cual sería Francia e Italia, dos de los grandes pilares sobre los que se construye Europa, en manos de partidos de ultraderecha.
Eso es lo preocupante. Veamos el papel de Meloni, que es lo primero con lo que preguntaba. Meloni quiere pues poco tener más peso en Europa y no quedar, digamos, por debajo de los franceses. Estar cuando menos a la misma altura, a la altura de Marine Le Pen, y de alguna manera ser ella quien marque la pauta. Esto no debería ser así, pero lógicamente los resultados son los que son, la voluntad de los pueblos está expresada ahí en las urnas y hay que respetar lo que estas han arrojado, los resultados que en definitiva se han acumulado. veamos qué pasa también con los franceses. Lo del domingo es la primera vuelta. Y allí sí que han hecho una... interesa más, a mi juicio, que lo que pueda determinar una gobernante individual como es Meloni, ¿no? Allí sí se han movido fichas, y fichas en este caso de la sociedad francesa, con cambios importantes desde el punto de vista estructural político, un rearme de las izquierdas, y en definitiva todos tratando de un frente popular, ¿no? Todos tratando de hacer, digamos, oposición al previsible triunfo de la ultraderecha. Veamos qué dicen los franceses el domingo, qué hablan, qué dicen en las urnas, porque esto sí que importa mucho para la composición posterior de la determinación política posterior de la Unión Europea.
Bueno, y aquí en España Vox no tiene muy buenos resultados electorales, pero sí tiene mucho poder en las autonomías y amenaza al Partido Popular de romper los acuerdos de gobierno si hacen caso al pacto entre el Víctor Torre y Fernando Clavijo y aceptan el reparto de migrantes de acuerdo al pacto, ya digo, PSOE, Coalición Canaria, el Víctor Torre y Fernando Clavijo, que aquí en Canaria, Manuel Domínguez, apoya con la boca chiquita, pero lo apoya, ¿no?
Es curioso ese baile, ¿no? En fin, esto no se sabe bien qué cuáles son las posiciones políticas que van a terminar fijando. Yo creo que el PP está muy condicionado por esa posición de Vox, si es que al final este cumple su amenaza de romper los gobiernos, los pactos allí donde los han establecido. Vox tiene ahora mismo pues la inquietud que significaba era tener la aparición de otra fuerza política que puede ocupar parte del espacio que realmente en el cual se desenvuelve, ¿no? Yo creo que están obligados a entenderse, pero hago abiertamente una crítica. La postura de Vox es inadmisible, revela una falta de solidaridad y sobre todo de insensibilidad con Canarias, a la que ya pues algunos gobernantes nos han acostumbrado en el pasado, y pone sobre todo en muy delicada posición al propio Partido Popular de Canarias, porque eso obliga a tener una... a ver qué dicen, a ver cómo se expresan y qué explicaciones dan, en definitiva, sobre algo que es un hecho que... ¿En qué se basa el Partido Popular para no aceptar esto, ¿no? ¿Cómo esa insolidaridad de manifestarse, de plasmarse, se puede justificar? Difícil, lo tienen difícil.
Bueno, lo tienen difícil, pero tienen un socio que les condiciona su cuota de poder autonómico, al que le tiene agarrado, por cierto, sitio innombrable, ¿no?
Bueno, también, efectivamente, eso, cuando las cosas se extreman, se tensionan en política, llegan a esas conclusiones. Entonces, insisto en lo de las explicaciones, muchas sustanciosas tienen que ser para poder presentarse ante la opinión pública como que los pasos que van a dar son consecuentes, son cabales, están bien medidos.
Bueno, pues otro tema que también va a generar polémica este día y la semana que viene, porque esto va a ir acompañándonos. Si eres fiscal y pides 27 años de prisión a gente del CDR, lo que estás arriesgándote es a que te aparten, porque la Fiscalía sí ha puesto claramente su posición en público y ha transmitido el posicionamiento a todos los fiscales. Entonces, si haces caso al jefe, te mantengo, si no, te aparto. ¿Tú crees que en los juzgados esa posición de la Fiscalía se va a mantener, o cuando empiecen a intervenir los jueces esta aplicación de la amnistía no va a ser tan clara?
¿Qué pensarán los ciudadanos que están en un movimiento vecinal, en un club deportivo, en un club social, cuando ven estas cosas? Esto no es corporativismo, esto no es, digamos, defensa a ultranza de posiciones que, iba a decir casi, pero sin casi, privilegiadas socialmente. yo puedo entender la defensa de los intereses y hasta incluso fortaleciendo la filosofía de uno de los tres poderes del Estado, lo puedo entender. Pero estas cosas, estas posiciones corporativas tan rígidas, tan extremistas, realmente creo que no me gustan y afirmo que no me gustan y que creo que no son positivas para el funcionamiento. Y cuando son motivadas por un hecho de defensa de unas determinadas posiciones, pues menos todavía, ¿no?
A mí me da un poquito de palo que estemos hablando tanto tiempo de este tema, ¿no? Pero la amnistía se va a aplicar tarde o temprano, ¿no? O por lo menos así debería ser, ¿no? Es una ley que se ha aprobado.
No, así debería ser, efectivamente. La ley está en vigor, la ley está aprobada. Yo creo que la expresión de la representación del pueblo ha sido clara y manifiesta. Y pues se podrán encontrar todos los reparos que sean, pero el legislativo es el legislativo. Y sus decisiones tienen que preponderar y aplicarse mientras cumplan con todos los requisitos exigidos, ¿no?
Pues bueno, eso es un Estado de Derecho. Somos democráticos, claro. Elegimos a nuestros representantes, hacen las leyes y se aplican. Y si nos gustan más o menos, es lo de menos. Si no nos gustan, las intentamos cambiar, que para eso existe la democracia.
Efectivamente.
Pero las cumplimos.
Mientras las decisiones se tomen en ese ámbito y no haya razones, circunstancias que maticen o que impidan y que bloqueen, por ejemplo, pongamos el ejemplo del Consejo General del Poder Judicial. Cinco años bloqueado. ¿Eso es bueno para la democracia? Pregunto. ¿Eso es bueno para el funcionamiento del propio sistema judicial? ¿Cuántas decisiones se han demorado, se han retrasado justamente por ese bloqueo al que ya pues parece habersele puesto fin, ¿no?
Pues menos mal, yo esta semana estaba contento, pero he llegado el viernes y ya no estoy tan contento, porque yo pensaba que iba a haber un acuerdo, una nueva manera de hacer política esta legislatura con entendimientos entre las dos mayores fuerzas políticas representadas en el Parlamento, pero me parece que ha sido un espejismo.
Pues con lo que hemos sabido hasta el momento, sí, duró muy poco la alegría, ¿no? El chupete en la puerta de un colegio, prácticamente. Y cuando creíamos que además eso podía, en fin, iba a posibilitar cauces o vías de entendimiento entre los dos principales partidos, pues ya vemos. A algunos, desde luego, no les interesa que eso ocurra, ¿eh? Algunos pues, no les interesa.
Yo creo que a los españoles sí nos interesa, independientemente de quién votemos.
Sí, pero luego fíjate cómo algunos lo que quieren es, ya se acabó la crispación, ¡ay, ahora qué hacemos! ¿Qué buscamos? ¿Qué?
Leyes. Hagan leyes, que mejoren la vida de los ciudadanos, que es lo que les toca, ¿no? En vez de tanto discutir.
Así es.
Don Salvador, ¿qué le digo yo? Que tenga buen fin de semana, la semana que viene nos volvemos a encontrar.
Vale, igualmente, muchas gracias.
Bueno, y recuerda que si te toca pasar la ITV en estas fechas, ya tienes a tu disposición, a tu servicio, la nueva ITV A Plus en La Zamora, Los Realejos, con los mejores precios y un trato amable y cercano. Y si vas de parte nuestra, de Gente Radio, tendrás un descuento especial de 7 euros, no aplicable a tarifas de moto ni a camiones. ITV A Plus, La Zamora, Los Realejos, ¿a qué esperas? Ven. Continuamos en las mañanas de Gente Radio a las 8 y 20 de la mañana en Canarias, 9 y 20 en el resto del territorio nacional, saludando a nuestro querido colaborador de todos los viernes, si Dios quiere, durante mucho tiempo, don Saúl Ramírez. Buenos días.
Muy buenos días a todos.
¿Cómo está usted en esta montaña rusa que nos tiene acostumbrada a la actualidad?
Bueno, está subiendo con estupor. Está claro que parecía que teníamos solucionado el asunto del Consejo General del Poder Judicial, pero ayer se descubrió que no está tan claro como parecía por ambas partes. Debe ser que el mismo texto leído por unos o por otros da lugar a dos conclusiones. En este caso, y si que sirve de precedente, debía tener que dar la razón al ministro de Justicia. Si uno lee la literalidad de lo que está puesto allí, desde luego el informe del futuro Consejo del Poder Judicial no es vinculante.
como ha sido siempre, ¿no? Nos ha ayudado a llegar a un acuerdo.
Como ha sido siempre, sí, porque además lo que deja muy claro es que son los que tienen la iniciativa legislativa, y como todo el mundo sabrá, la iniciativa legislativa solo la tiene el Senado, el Congreso o el Gobierno. Por lo tanto, es cierto que lo que afirmaron en pasados días, en hace 72 horas aproximadamente, es el reparto al que teníamos acostumbrados del Consejo General del Poder Judicial, 10 miembros de cada uno, por supuesto, a los afines al PSOE o a los afines al PP. Pero claro, el PP sacaba pecho diciendo que había conseguido por fin despolitizar, que es curioso que digan despolitizar, cuando precisamente en ese mismo acuerdo se decide que los 10 miembros de cada una de las partes lo decidan ellos mismos. Con lo cual, hombre, despolitizar a futuro, pero en el presente desde luego no. Y luego además ha dejado muy claro que alguien no sabe negociar, o por lo menos no sabe leer, porque lo que dice la literalidad de esa cláusula anexa que tanto sacaba pecho el señor Esteban González Pons es que habrá un informe propuesto por el nuevo Consejo General de Poder Judicial para, es cierto, despolitizar la elección futura de los miembros del Consejo. Pero la realidad es que deja muy claro esa literalidad que no es vinculante. Es decir, que sí, que se elaborará el informe, que se da parte de ese informe a las partes que pueden hacer iniciativa legislativa, es decir, al Senado, al Congreso y al Gobierno, pero que luego se verá si se acepta o no se acepta. Por lo tanto, volvemos a estar en la misma situación que estábamos hace 2, 3 y 4 meses.
Yo es que soy muy ingenuo y pensé que esa lectura era clara. Yo hago la misma lectura que haces tú y que hace cualquier persona que entienda castellano. Pero sembraba la duda, o a mí me la generaba, de que por fin iba a iniciarse un ambiente cordial de buscar puntos de encuentro, de diálogo, y lógicamente no se puede alcanzar un acuerdo en 24 o 48 horas, sino que hay que empezar a trabajar en la línea del diálogo. Pero ya veo que no, que lo que ha sido saltar una valla, se ha saltado la valla al estilo Sánchez, y ahora ya no quiero saber nada más de ti. Volvemos otra vez al punto de partida.
Sobre todo porque esa valla que la había establecido, aparte evidentemente de la Constitución, pero en este país la Constitución ya solo significa, pues eso, un documentito, un papelito mojado, que cuando queremos nos la saltamos, lo hemos visto en fechas recientes, esa valla la había establecido la Unión Europea, que era realmente el ancla que estaba haciendo que se tuviesen que sentar. Si no fuese por la Unión Europea y por la comisaria de Justicia de la Unión Europea, y básicamente no se hubiesen puesto de acuerdo en ningún momento. Pero claro, hay que tener en cuenta que los fondos europeos dependen también de que se les haga caso. Pues claro, cuando uno depende que más de 50.000 millones vengan a España para poder ayudar a salir del hoyo en el que estamos, pues evidentemente hay que hacer caso a papá y a mamá, que para eso nos pagan la banda, la palita. Pero la realidad es que sí, se ha llegado a un acuerdo, lo han firmado, vamos a ver si lo cumplen. Porque claro, ayer ya estaba amenazando el Partido Popular, creo que sin razón en este caso, insisto, porque si a usted le han metido un gol porque no ha sido capaz de leer realmente lo que estaba conjugando, lo que estaba confrontando con el otro adversario político, ahora tendrá que asumirlo. La realidad es que han firmado un elemento que sí, de acuerdo, se ponen a repartirse los 20 miembros del Consejo General del Poder Judicial, 10 para cada uno, pero que luego no van a poder politizar de facto ese Consejo con un nuevo modelo pactado, porque no es vinculante. Es decir, tiene que volver a sentarse a pactar, o bien en el Senado, o bien en el Congreso, o bien que el gobierno parezca, le parezca bien o mal. Y no nos olvidemos, este gobierno sigue dependiendo, quiera o no, de un señor que está en Waterloo cuando le interesa, en Bruselas cuando le interesa, o en Suiza cuando le viene bien, y de sus otros socios, Esquerra Republicana, Sumar, EH Bildu, PNV. Y a estos no creo que les haga mucha gracia ese reparto que se esté haciendo de jueces entre PP y PSOE, a pesar de que es lo que ha sucedido históricamente. Por lo tanto, volvemos a lo mismo. Parece que en esta, como usted decía, montaña rusa a la que estamos acostumbrados en los últimos años, volvemos a estar en el punto de partida. Veremos si de una vez por todas sí se renueva ese Consejo General del Poder Judicial, que por cierto se tenía que haber renovado hace más de 2.000 días, y que es un mandato constitucional. Algunos, es verdad, que critican la manipulación de la Constitución, pero al final ambos partidos, tanto el Partido Popular como el Partido Socialista, cuando les interesa, la maltratan abiertamente. Es verdad que algunos con más disimulo que otros, lo del PSOE de estos últimos años es totalmente indisimulado, pero no podemos estar en un país con uno de los poderes constitucionales fundamentales, el Poder Judicial, totalmente maniatados y con capacidad de poder nombrar jueces. ¿Qué es lo que sucede hoy? Es verdad que sucede porque este gobierno, para chantajear al adversario político, en este caso el PP, pues ha modificado ciertas leyes impidiendo que ese consejo, como está vencido, pueda nombrar leyes. Esto está provocando bastante más colapso en la justicia de lo que ha habido en los últimos años, que ya de por sí, como todo el mundo sabe o ha tenido que sufrir alguna vez, es bastante lenta.
No, sobre todo en las altas instancias, puesto que los tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma estaban potencialmente muy debilitados. Había toda la reposición de personas, no se había producido desde hacía ya 2 años, desde que el PSOE decidió que en funciones el Consejo General no sustituía a las personas que iban cesando en el Tribunal Supremo y en los distintos tribunales superiores de justicia de cada comunidad autónoma. Eso el común de los mortales no se entera, pero los que están trabajando en la justicia sí saben cómo se ha ido bloqueando un montón de expedientes en altas instancias, ¿no?
Correcto, y eso está provocando, pues evidentemente, cuando uno no puede cubrir las vacantes, que se produzcan todavía más retrasos, todavía más demoras, todavía más sensación de que la justicia en este país funciona lenta, tarde y mal.
Que eso no lo hemos arreglado, ¿eh? Con presupuesto sí. Bueno, y dos cositas que no quiero que se nos pase el tiempo sin hablar de ellas. Una, el tema de las comisiones de investigación en el Congreso y en el Senado, que avanzan y de qué manera. Esta semana hemos visto cómo Conrado y Teresa Cruz Oval, ambos miembros del anterior equipo de gobierno de Ángel Víctor Torres, aunque Teresa Cruz y Conrado Domínguez no se llevaran muy bien, que diéramos, pero no han aportado nada. Decían, vaya, uno no ha dicho ni mucho. No ha dado ni su nombre, y la otra pues ha estado muy condicionada, no sé por qué, ¿no? Tampoco es muy pródiga la amiga Teresa en su verborrea, ¿no? No es muy dada a hablar mucho.
No es muy locuaz, doña Teresa, no, eso está claro. De todas formas, como usted y yo sabemos perfectamente, don Diego, las comisiones de investigación, realmente para lo único que sirven es para que alguien se grabe un vídeo de 30, 40 segundos o un minuto, poniendo a caldo al interviniente de turno, diciendo que son muy malos, que son corruptos, que han hecho las cosas muy mal. Pero en realidad es que, como su nombre indica, son comisiones de investigación en sentido político. Es decir, no se pueden dirimir responsabilidades penales de ninguna comisión de investigación en ningún parlamento, ni en el autonómico ni en el nacional. Lo que sí se podrían son dirimir responsabilidades políticas. Pero claro, ¿qué hacen los intervinientes? Que tienen obligación de asistir, en principio. Evidentemente asisten y luego contestan. Pues no, porque lógicamente no tienen obligación de contestar. Esto que parece que es un poco absurdo, también pasa en el Código Penal. Es decir, usted como acusado puede mentir. Esto es lo que la gente tampoco sabe. Yo entiendo que para esto la gente que es neófita en derecho, pues evidentemente le genere cierto estupor, ¿no? De saber que un acusado en un juicio puede libremente mentir, igual que sus familiares.
Saúl, yo me enteré de eso en el primer juicio, pidiendo que me pagaran una factura, cuando al que yo había denunciado empezó a mentir y yo me indignaba. Digo, ¿pero cómo puede estar mintiendo? Y me llamaron al orden. Entonces yo me enteré de que es que el demandante y el demandado pueden mentir en el juicio.
Sí, por eso muchas veces es mucho mejor que se los cite como testigos.
¿Sí?
Testigos no pueden mentir.
No pueden mentir.
Sin embargo, los acusados sí. Pero no solo ellos y sus familiares en primer grado.
Pues eso hay que dejarlo claro, porque yo me enteré con 37 o 38 años.
Ya. Lo digo porque ayer se veía una noticia que, lógicamente, para cualquiera que tenga hijos, incluso para los que no lo tengamos y tengan corazón, pues nos parece desgarradora, es que la Audiencia Nacional de Sevilla ha dado razón al asesino confeso de Marta del Castillo, el ínclito Cuco, y básicamente les daba la razón porque decía que sí, que habían mentido, pero que no es ningún dígito penal, y es real, porque los acusados en cualquier juicio pueden mentir libremente. Pues en las comisiones de investigación, don Diego, pasa lo mismo. Pueden mentir o pueden omitir. Aquí puede decir que pueden aplicar la famosa, que se ve mucho en las películas, la quinta enmienda americana, que básicamente la quinta enmienda lo que permite es no decir nada que pueda perjudicar su defensa. Esto en España no existe.
Pero no mentir, pero corrígeme, Saúl.
Les permite mentir.
Corrígeme, Saúl, en otras justicias, en otros sistemas judiciales, no se les permite mentir y se acusan de falso testimonio, aparte de haber sido acusado por asesinato. Y,
correcto, sino,
una cosa correcto, es no contestar, correcto. Que es lo que siempre digo yo a veces a las personas que vienen aquí a hablar a ser entrevistadas, ¿no? Si no puede contestar, no conteste, pero no me mienta, por favor. Le digo muchas veces a mucha gente, porque la cara de mentira que sueltan a veces... Y digo bien, la cara de mentira que sueltan a veces, porque dice...
Sí, 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 lo ha dicho perfectamente, don Diego, usted ya sabemos a qué se refiere perfectamente. Pues sí, en otros sistemas judiciales sí lo permite, no está permitido mentir, de hecho está penado, y como usted ha dicho, por falso testimonio. Pero en este caso, aquí, en el sistema judicial español, está permitido mentir. ¿Por las comisiones de investigación? Pues más o menos es lo mismo. Entonces, ¿para qué sirve? Para nada. Para que algunos de nuestros políticos pues se caigan en un par de vídeos poniendo a caldo y increpando y siendo muy agresivos. Eso sí, dentro de una foto de lo que es la grabación del vídeo. Uno sigue toda la comisión de investigación, suele ser bastante aburrida, además, porque evidentemente los afines al partido que está siendo investigado pues empiezan a dar un poquito de mantequilla, a poner el ventilador y esparcir un poco de basura hacia todos los lados, todos son iguales, etcétera, etcétera, porque luego también ellos han grabado sus propios vídeos, dejando claro que no todos en ese partido son muy malos, sino que hay gente mala, mala, pero ellos no. Pero la realidad es que, por desgracia, no vamos a saber si en Canarias hubo latrocinio por las mascarillas, evidentemente seguro que las hubo, si el señor Coldo, que así parece, presuntamente, estuvo llamando a Canarias para que les comprasen material en esa trama que se ha llamado caso Mascarillas a nivel nacional o caso Coldo, o si el activo presidente de Canarias y actual ministro, don Ángel Víctor Torres, tenía constancia y conocimiento de esto, de lo que estaba sucediendo, y si se logró de alguna forma. Todo esto pues quedará básicamente en el mayor de los oscurantismos por estas comisiones de investigación. Ahora veremos si lo que es en el ámbito judicial, tanto la Fiscalía Europea como la Fiscalía Anticorrupción, toman cartas en el asunto, que parece que están tomando cartas, y aunque la justicia, y esto lo hemos hablado justo en el tema anterior, es lenta, tarda y es mala, a veces da como resultado, bueno, que se conoce cierta parte de la verdad y algunos, no digo todos, pero algunos salen por lo menos con pena de cárcel.
Bueno, y otra cosa que quería comentarte. ¿Qué te parece que ya los fiscales que no estén de acuerdo con el criterio del Fiscal General del Estado se hayan apartado de los procedimientos? Porque ha pasado ahora con los CDR, un fiscal que pedía 27 años de prisión y no estaba dispuesto a cambiar su planteamiento, pues lo apartan y ponen a una fin que lo que pide es la solución.
Bueno, eso en el fondo ha sucedido, aunque no se lo crea, siempre. Siempre. O sea, ¿usted se acordará de un antiguo miembro del Partido Ciudadanos que era abogado del Estado, un señor que se llamaba Val, y que básicamente también le obligaron a firmar un informe y se negó, y entonces le apartaron? ¿Cómo le apartaron? Pues le luego casos menores. Es decir, no nos engañemos, tanto el Partido Popular como el PSOE han utilizado la Fiscalía, insisto, es verdad que el Partido Socialista lo está haciendo sin ninguna vergüenza, con el mayor de los descaros, y desde luego sin...
En el caso de Edmundo Val fue el Partido Popular el que lo hizo.
Con el mundo más fue el Partido Popular, por lo tanto, y el abogado del Estado, pero que tienen los mismos prácticamente códigos que la Fiscalía. Por lo tanto, insisto, estamos acostumbrados a que haya injerencias por parte del poder, del partido en el gobierno, hacia la Fiscalía o hacia la abogacía del Estado en propios intereses. Ahora, ¿esto es lógico? No, pero es que volvemos a insistir en lo mismo. Son órganos que están totalmente condicionados y son de orden jerárquico, y por lo tanto, el máximo exponente de ese orden jerárquico, en el caso de la Fiscalía, es el Fiscal General del Estado, nombrado, como bien recordó el actual presidente del gobierno, por él mismo, y por lo tanto está a sus órdenes y a sus mandatos. Y así ha sido. Lo hemos visto, por ejemplo, con el caso de la pareja de la señora Ayuso, que, aunque sea o no culpable, evidentemente tiene todo el derecho de defensa, como cualquier ciudadano de este país, y que las tribulaciones entre el abogado y la fiscalía tienen que manejarse en el más de los absolutos secretos, y sin embargo, hubo una orden del Fiscal General del Estado para que los fiscales de Madrid, que ya lo han dicho públicamente y en sede judicial, entiendo, que siendo así, estará el Fiscal General del Estado enjuiciado en poco tiempo y suponemos que tendrá que dimitir, por lo menos por un poco de decencia sobre y de responsabilidad sobre el cargo, dio la orden explícita de que se produjera una nota de prensa donde recogieran datos que son totalmente protegidos dentro del proceso de enjuiciamiento de este señor, de la pareja del señor, de la señora Ayuso. Y por lo tanto, insisto, la manipulación total de la justicia que se ha visto durante siempre, tanto por el Partido Popular como por el Partido Socialista, no va a cejar, don Diego. Es lo triste. Es verdad que uno esperaba, y parece que este Partido Popular, que está en la oposición, recordemos que está en la oposición, parece que prometía que hubiese una justicia totalmente despolitizada. A algunos parece, insisto, de socios del actual gobierno, como son la gente de Sumar, de Esquerra, de Junts, que se les pone la piel muy, muy tensa al pensar que los jueces sean elegidos por los propios jueces. Porque dicen que eso no es un control sobre los jueces. Claro, a mí viendo en algunas ocasiones, cuando uno tiene duda en qué bando estar, solo hay que ver los que están en uno de los bandos. Y en el bando de la no despolitización de la justicia está Esquerra, está el PNV, está H. Bildu. Pues ¿qué quiere que le diga, don Diego? Yo ya sé en qué bando tengo que estar.
A mí me pasa algo parecido. Oye, para acabar, no sé si habrás visto algo en directo o en diferido del debate, primer debate presidencial, que creo que a los demócratas les está haciendo pensar ya esta madrugada en que hay que ir pensando en cambiar de candidato, ¿no?
Bueno, si es que volvemos a lo mismo. Quieren vencer al señor Trump, y yo lo puedo entender totalmente. No comparto, evidentemente, la inmensa mayoría de las políticas de Trump. Sí que creo que tiene un mensaje muy populista, que básicamente consiste en, y se resume en ese anglicismo de American First, Pero es que, claro, si el adversario político que van a poner como contraparte es a un hombre que, desde toda pista, pues se le ve que tiene ya un deterioro cognitivo importante, lo digo con todo el respeto del mundo, se me hace muy duro. Sobre todo porque, no nos engañemos, el americano no es el ciudadano europeo. El americano quiere que su primer ministro, su comandante supremo, el que tiene el botón rojo de poder tirar los misiles y que tiene que enfrentarse pues a China, a la Rusia, malísima, malísima, pues ese quiere que sea un hombre que esté en plenas facultades físicas y psíquicas, y no parece que el actual presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, esté en esas circunstancias. Ya hemos visto numerosas ocasiones que tiene ciertos momentos de desorientación, propios de alguien que tiene cierta demencia. Y por lo tanto, pues no he visto el debate, porque como usted sabrá, se ha sido a las 4:30 de la mañana, hora canaria, pero por lo que estaba viendo las noticias en resumen, ha sido un poquito, vamos a dejar calado, momentos claros de poca lucidez.
Pues sí, Saúl, ¿qué te digo? Que la semana que viene veremos, por lo menos sabremos quién ha ganado las elecciones en Francia, que está claramente, las encuestas dicen
que... La primera vuelta, don Diego, veremos quién ha ganado la primera vuelta, que yo creo que vaticinan todas las encuestas, y así parece que se ve, hay cierta tensión entre los mercados franceses, va a ser la señora Le Pen, va creo que a ganar en la primera vuelta, y para los que somos unos demócratas liberales convencidos, pues evidentemente esperemos que no con la suficiente mayoría como para que no tenga que haber segunda vuelta.
Parece que no va a llegar.
Pero parece que no, y yo creo que en la segunda vuelta, que sería ya el 7 de julio, parece que la unión de todos los que están en contra de la señora Le Pen y de sus políticas, de cierto calado, insisto, de ultraconservadorismo, podemos decir que van a ganar, evidentemente, plausiblemente el señor Macron, en segunda vuelta. Pero desde luego vuelvo a insistir, esto lo hemos hablado muchas veces, don Diego, si no empiezan a entender los partidos moderados que hay que dar una solución a un problema creciente y que parte básicamente de la presencia de inmigración ilegal masiva en todas las calles europeas, que genera cierta sensación, y no digo que sea cierto todo, pero genera cierta sensación de inseguridad, evidentemente este tipo de partidos con ciertas premisas xenófobas, entre comillas, porque, insisto, la mayoría de ellos luego, cuando uno lee la literalidad de sus programas políticos, lo que hablan es de parar la inmigración ilegal. Que la inmigración ilegal, como su nombre dice, es ilegal. Por lo tanto, evidentemente, en eso deberían estar todos los partidos. No se puede consentir la inmigración ilegal. Pero si no damos desde los partidos, ya no pertenece a ningún partido, la sensación de que están buscando soluciones reales a un problema en ciernes y que la gente percibe, esto que está sucediendo en Francia, veremos un auge, ya lo hemos visto en Italia, en otras sedes, Austria, Alemania, España, Portugal, que somos ahora mismo, tanto España como Portugal, los oasis en los que todavía el porcentaje de voto a lo que más llaman ultraderecha, que yo diría más bien que son partidos conservadores tradicionales, evidentemente puramente conservadores, está en auge, ese apoyo está en auge. Vamos a tener una situación en Europa donde, lógicamente, esos partidos van a tener cada vez más peso. Que no deja de ser una reacción a lo que está viviendo, al menos mentalmente, una parte importante de la población.
Pues nada, Saúl, ¿qué te digo? Que pase usted un buen fin de semana y la semana que viene nos volvemos a encontrar aquí radiofónicamente hablando.
La semana que viene más y mejor, don Diego. Un abrazo a todos y buen fin de semana a todos los oyentes y a ustedes. Un abrazo.
Bueno, pues nos acercamos ya a las 8:45, momento de hacer la primera pausa musical de la mañana, Ride Like the Wind.
On the run.
Bueno, pues esta sintonía un viernes, qué raro, ¿no? Pero es que nuestro querido sociólogo de cabecera, don Rafael Cañadilla, ha tenido bien pegarse un viajito para ir a un congreso maravilloso que se está celebrando en estos días en Sevilla, mi ciudad natal, donde está compartiendo espacio con reconocidos sociólogos. Don Rafael Cañadilla, muy buenos días.
Muy buenos días. La verdad que sí, reconocidos y prestigiosos sociólogos que están poniendo en el debate, ¿no? Temas muy importantes como la sociedad digital y temas pues de toda índole. Hay un congreso, el 15 congreso de español de sociología, y aquí pues se han juntado 1.600 personas, 1.600 inscritos y 43 grupos de trabajo y más de 200 comunicaciones que estamos intentando, digamos, compartir y poner en debate también, ¿no?
Bueno, ¿y qué es lo que se está tratando en un congreso de politólogos y sociólogos con presencias tan importantes como el antiguo director del CIS y el actual director del CIS, que están allí los dos? ¿Se llevan bien?
Yo creo que sí, bueno, los dos son Félix, ¿eh? Félix Requena y otro es Félix Tesano. Por lo menos tienen como un parte del nombre, ¿no? Y yo creo que no ha habido tampoco, entre compañeros y entre sociólogos, yo creo que tampoco hay muchas tensiones, porque en definitiva cuando de lo que se trata es hablar de la sociedad, siempre cada uno desde un punto de vista o desde una perspectiva lo que intenta es aportar para mejorar, ¿no? Y no existe la tensión política que podría existir en otro contexto más partidista, ¿no?
Bueno, está siendo positiva tu participación en este congreso. ¿Nos vas a traer información que compartir con nuestros oyentes moderna y actualizada?
Sí, además, fíjate que estoy contento porque este congreso en concreto habla o estamos intentando poner en cuestión todo lo que es la sociedad digital, ¿no? Y la sociedad de la inteligencia artificial, la sociedad que puede ser disruptiva, ¿no? Y había un cierto o una cierta preocupación o un cierto miedo en que esta sociedad que viene, que está ahí a las puertas ya y que nos está tocando en muchos aspectos, pueda ser cáustica en el sentido de que se pierdan muchos puestos de trabajo, de que haya que replantearse el tema de la jornada laboral, haya que replantearse los métodos, los procesos, etcétera, ¿no? Y la esperanza, es decir, ya puesto en situación e incluso en correlación con otros países que ya están avanzando más en este terreno, es que realmente es un proceso de adaptación y forma parte de un proceso que ya se inició con la revolución industrial, ¿no? Y llega hasta ahora, va a llegar hasta los años 50 del siglo XXI. Y este proceso pues es adaptativo, no es un proceso disruptivo. Y todas las herramientas que están llegando y todas las cosas que están nos están sirviendo para hacer las cosas más rápidas o hacerlas incluso con unos contextos más amplios, realmente casi que van a dar más trabajo. O sea que en ese sentido yo creo que
la inteligencia artificial no va a eliminar a los sociólogos, ¿no?
Pero no solamente a los sociólogos, sino a nadie. Es decir, el quid de la cuestión va a estar en que la mayoría de las profesiones se tendrán que adaptar, tendrán que incorporar estas herramientas y que en el proceso se va a necesitar mucha gente para que dé formación, para que instruya, para que de alguna u otra forma alimente el nuevo halo de la inteligencia artificial, que tampoco va a ser tan, ¿cómo te diría?, tan rupturista, y sin embargo va a generar mucha más información, vamos a tener mejores datos para poder evaluar las políticas públicas y las políticas sociales con más objetividad, y a la vez en muchas profesiones lo que va a tener una concatenación de herramientas y de ayudas que nos van a ser en general mucho más útiles. O sea, el mensaje, esto no es que haya que crear una sociedad nueva, sino que tendremos que seguir, como siempre hemos hecho, en ya es una cuestión con natural del ser humano, adaptándonos a este nuevo, estas nuevas circunstancias y estas nuevas herramientas de la sociedad digital, ¿no?
Bueno, en esas 43 grupos de trabajo, ¿estás trabajando tú en alguno en concreto o estás en todo?
Bueno, estoy en el de trabajo y en el de turismo. Y ayer mismo estuvimos viendo algunos casos ya relacionados también con el tema algunas acciones que se han hecho en distintas y estudios que se han hecho en distintas localidades de España, porque en algunas zonas existe lo de la turismofobia y en otras no. O sea que, ¿por qué Sevilla con 900.000 habitantes y 6 millones de turistas no hay turismofobia? Y si la hay en Barcelona o la está empezando a ver en Canarias. Y bueno, esos son, digamos, puntos de vista completamente diferentes, ¿no? Que nos hacen reflexionar de por qué en un sitio sí y por qué en un sitio no. ¿Y quién eleva el discurso? ¿Quién está detrás de ese discurso que se da con mucha más fuerza y con mucha más irascibilidad en unos sitios y en otros no, ¿no? Entonces, bueno, hay lecturas muy interesantes en ese sentido. También analizando la capacidad de carga que tienen ciertas zonas y que no se han limitado en España en ningún sentido, y que posiblemente sería interesante también evaluar, ¿no? Y luego, en cuanto al tema del trabajo, la utilidad de la formación profesional dual, ¿no? Que es un tema que ha preocupado siempre a muchos gobiernos, pero que no termina de cuajar en España, y que, a diferencia de otros países como Italia o como Alemania, sí que han tenido ya no solamente una tradición, sino unos fundamentos completamente diferentes en cuanto a su percepción por parte de la ciudadanía y en cuanto a su desarrollo, para que realmente salgan profesionales de la formación profesional mucho más cualificados y sobre todo más reconocidos de los que hoy salen, ¿no?
Formación profesional para atender las necesidades de trabajo y turismofobia como amenaza a nuestro PIB en Canarias, casi el 40%, aunque en España no llega al 15%, estamos hablando del 12%, pero vamos, motores de la economía española y fundamentalmente economía canaria. Escúchame una cosa.
Sí, no, y luego, ya te he dicho, hay mucho. Yo ayer en concreto, el miércoles, perdona, descifrando el impacto para evaluar lo que son el efecto de las políticas públicas. También tuvimos un taller ahí de casi 6 horas relacionado con el tema ese, ¿no? Y la verdad que es muy interesante porque podemos parametrizar o crear una especie de matriz para entender cómo se tiene que evaluar una política pública, ¿no?
Bueno, y otra cosa, se está tratando el porqué y hacia dónde vamos a llegar de la emergente ultraderecha en Europa y en el mundo occidental.
Sí, efectivamente. Hoy, de hecho, ahora dentro de un ratito empieza un simposio que habla de eso, de los populismos, la polarización y la posverdad, ¿no? Y por qué se está dando esa tendencia, ¿no? Este en concreto lo lleva José Manuel Robles, que es de la Universidad Complutense de Madrid, y Belén Casamás, con Joao Ferrer y Ana María Córdoba, Marco Damiani. O sea que va a ser bastante interesante porque vienen de la Universidad de Perugia, de Sabana, de Río Grande, de México, de Lisboa. O sea que son personas muy que ya han visto estos procesos en otros sitios y que nos vienen a contar el por qué se han dado esas polarizaciones y sobre todo lo que más preocupa, el tema de la posverdad, ¿no? El hecho de quién está tirando del hilo de esos discursos erróneos que hacen que la mayoría de la población pues se pierda y se confunda en cuanto al a lo que se dice y lo que se hace, ¿no? O sea, realmente, ¿no? Pasan cosas dentro de la política de nuestro país que luego se meten en la batidora y salen con conclusiones completamente diferentes, que se digamos se meten en el discurso común de la, de todos los ciudadanos, cuando realmente no tienen una base fidedigna, ¿no?
Pues Rafa, absorbe toda la información que en ese congreso se está aportando, porque la semana que viene y la próxima tendrás que ponerla aquí en conocimiento de nuestros oyentes, y en la mía personal, que me apetece muchísimo escuchar tus conclusiones, porque en todos estos congresos al final lo que hay son conclusiones, ¿no?
Sí, bueno, hay debate, ¿no? Y un cambio de opinión, pero al final la mayoría de los... Las presentaciones son estudios que se han realizado con conclusiones y con conclusiones estadísticas, y un poco lo que nosotros debatimos es la metodología, el por qué salen esas conclusiones y no otras, o si descubrimos algún gaps en la forma de con la que se ha trabajado ese proyecto, ¿no?
Pues Rafa, ¿qué te digo? La semana que viene nos vemos por aquí. Que tenga usted buen viaje de retorno y que se hinche de comer chanquete.
Chanquete. En Sevilla, la pringá no me la pierdo.
Calla, que ha venido mi yerno australiano y ¿sabe lo que me ha traído de regalo?
¿Qué te ha traído? ¿Un tocino de allí de Australia?
¿Tocino? Es que pasó previamente por Granada y por Sevilla. Tocino gordo de cerdo y morcilla. Para que le haga uno garbanzo. Complicá.
No se puede perder uno ni la mojama ni la pringá.
Calla. Pásatelo bien, no me pongas los dientes largos.
Gloria bendita.
La semana que viene nos vemos aquí.
Gracias por llamar y nada, espero que nos veamos pronto.
A aprovechar el tiempo, un abrazo.
Bueno, un abrazo.
Bueno, pues ya estamos. Después de la semana pasada que nos puso un cuernito, volvemos a retomar nuestro Zafra y nuestro Hilorio. Buenos días, don Benito Regalado Reyes.
Muy buenos días, don Diego Calvo, y a todos los oyentes y oyentas.
Oyentes y oyentas. Y oyentes. Sí. Oye, oyentes ya está. Oyentos, oyentas. No,
sí, oyentes y punto.
Vamos a decirle al RAE que ponga todo en E. Acabado en E, y así acabamos antes.
No.
Hoy no hay que vacilar porque hoy es el Día del Orgullo LGTBI y hay gente que se ofende por estas cosas. Yo lo hago de broma y no quiero ofender a nadie.
Mira, hoy es un día para celebrar.
Sí, estamos celebrando además. Hoy es un día especial. Beni, hoy vamos a hablar de una cosa que a ti te gusta mucho y a mí me gusta más.
Sí, bueno, vamos a hablar de...
Porque a mí las cebollas y la papa, si no tengo cebollas y papa en casa, no estoy tranquilo. hace falta tener luz, papas y cebolla.
Pues sí, hoy vamos a hablar...
Y huevo.
Sí. Fundamental en nuestra alimentación, especialmente la alimentación aquí en Canarias, ¿no? El tema de la cebolla, el otro día fui en el ayuntamiento, en la Casa de la Cultura, unas charlas muy interesantes que daban comienzo a la semana de la tapa de la cebolla en Tacoronte, ¿no? La ruta de la tapa, basada en la cebolla de Guayonje, ¿no? Un tesoro que tenemos.
Porque Guayonje es un barrio de Tacoronte.
Es un barrio
de Tacoronte. Aparte de una variedad muy canaria de cebolla que es la mejor de todas. Para comer la ensalada no hay otra cosa igual.
Es extraordinaria. Bueno, morfológicamente es una cebolla muy curiosa, es más ancha, suelen ser grandes. Tiene una de las peculiaridades es que, digamos que es muy ancha cada capa de la cebolla, ¿no? Entonces tiene mucho sabor, no es, es muy poquito picante y muy dulce. Entonces tenemos una variedad, además es la primera, es la cebolla más temprana que tenemos en Canarias. Curiosamente es colorada por fuera, pero no es la típica cebolla roja interiormente. Es una variedad que trajo, pues, al principio del siglo pasado, el padre del artista tacorontero Óscar Domínguez.
Que ya estuve buscándolo. Ayer me lo presentaste y ya me lo estuve buscando.
Sí, bueno, pues, otra de las de los hijos ilustres de Tacoronte, ¿no? No nació en Tacoronte, nació en La Laguna, pero su vida y su familia era de Tacoronte, ¿no? Entonces parece que este señor trajo una variedad De cebolla dulce de París, cuajó perfectamente en Tacolote y se desarrolló. Entonces, bueno, tenemos una cebolla que yo
recomiendo. En el barrio de Guayonje.
En el barrio de Guayonje, en Tacolote.
De ahí el nombre de la cebolla.
Sí. Pues la familia era de aquella zona, ¿no? La zona de hasta ahora la Guardia Civil, tal, San Juan, toda esa zona tenían fincas. Y bueno, la historia de la cebolla en Tenerife especialmente es muy curiosa. La descubrí en esa jornada. Llevaron el libro de doña Catalina Tascón Rodríguez. Típico librito de agricultura que coges. Lo miré por curiosidad, porque me interesa mucho el tema de la cebolla, porque hay un propuesto interesante que te lo recuerdo ahora para que me lo recuerdes después. El calzot. ¿Vale? Entonces,
el calzot de cebolla de Guayonje.
Efectivamente.
Pero no una vez hecha, porque dice el calzot, te imaginas ahí una cosa larga y tal y pascual, con la cebolla estrechita por abajo, o la parte.
Efectivamente.
Y dice Guayonje es todo lo contrario, ¿no? Bueno, pues no, se hace pues, unos calzot con Guayonje.
Brutales, brutales. Toda esa dulzura sale, pero lo vamos a hablar después.
Sí, sí. Si nos da tiempo.
Sí, iré muy rápido hoy. Entonces, cayó en mis manos este libro.
¿Titulado?
El libro se llama. Perdón un momentito.
¿Le voy a dar la vuelta?
Sí. Está editado por El Cabildo. Las cebollas de Tenerife, cultivo y variedades. Habla de las seis variedades fundamentales que hay en Tenerife. Y fue una sorpresa. Fue una sorpresa porque, aparte de hablar de temas morfológicos y tal, se habla de la cebolla. La cebolla es un tubérculo. Bueno, perdón, es un bulbo que se empieza a usar en Asia, bueno, en el principio de los tiempos, ¿no? En la zona de Turquía, toda esa zona, y se va desarrollando y tal. Y desde entonces
se va extendiendo hacia Europa.
Hasta Europa y en el mundo entero. O sea, uno de los dos productores mayores de cebolla del mundo son India y China.
Pero vamos, que antes de comer papa comimos cebolla.
Seguro.
Que no la trajimos de América, vamos, que vino por el otro lado, vino por el este.
Y entonces, bueno, todas las culturas que conocemos han tenido la cebolla como parte de su alimentación. Bueno, pues, ¿qué tiene que ver eso con Tenerife? Pues bueno, pues en Tenerife la cebolla, desde el principio, cuando llegó con la conquista, porque no se tiene conocimiento que los guanches la usaran, cuajó aquí muy bien. La temperatura hacía que tuviéramos unas cebollas tempranas y las variedades tempranas, que eran las que daban dinero, aquí se adaptaron muy, muy bien. ¿Qué produjo eso? Que ya en el siglo XVIII tuviéramos cultivos masivos de cebollas en Tenerife. Eran para consumo, evidentemente, pero la mayor parte era para exportación y para hacer semillas. Eso, curiosamente.
Que se exportaba también la semilla, claro.
Se exportaba mucho esa semilla y se exportaba mucho el cebollino, no la planta cebollino, sino las cebollas tiernas para plantar en otro sitio. Entonces,
¿cómo se hace con las flores? Por ejemplo, en Tenerife se hace mucho de la flor de Pascua, se crean los esquejes y antes de que eso florezcan, se llevan para el destino para que florezcan allí.
Exacto.
Pues aquí igual, ¿no? Se hacían los cebollinos y antes de que dieran el fruto perfecto, se exportaban para implantarlas en otro sitio. Entonces, y que acabara el cultivo.
Pues en el siglo XVII, el siglo XVIII, las partidas que iban hacia Cuba, incluso hacia Bermuda y todas las islas del Caribe, las cebollas que se usaban allí eran cebollas que salían de aquí. Se usaba muchísima semilla y había una industria muy potente con la cebolla, ¿no?
No llegó a ser monocultivo, como la cochinilla o la viña, tal, pero sí importante en el sector primario.
Sí, bueno, gente tan importante para nosotros como era el conservador del botánico de aquí, que ahí ganaban por lo visto muy poquito dinero, tenía realmente con lo que ganaba dinero.
Con la exportación de cebollinos y semillas de cebolla.
Seleccionada. Porque era un señor muy serio y sabía de botánica, entonces hacía unas variedades seleccionadas para que no hubieran cruces y tal, y hacía esa venta, ¿no? Eso va a ser importante en una cosa que te voy a contar ahora. Pues resulta que.
Pero del siglo XXI, no del siglo XVIII.
No, del siglo XX ya, ¿no? O sea, fuimos cogiendo potencia y éramos los productores de la cebolla que se sembraba, pues, primero en todo el Caribe. ¿Qué pasaba? Que toda la región este de los Estados Unidos, la cebolla temprana que tenían, pues venía o de Bermudas o de Puerto Rico, o de tal, que era realmente semilla canaria, ¿no? O sea, estábamos nosotros ya influyendo. Ellos trabajaban básicamente dos variedades que eran las nuestras, que era una blanca que llamaban Early Cristal, que significa la blanca
temprana,
cristal.
Temprana blanca.
Exacto, y la temprana roja. Eran variedades que venían de Canarias. Bueno, eso se hizo tan importante que llegamos a tener, a principios del siglo XX, teníamos aquí oficinas de empresas de Texas y de Boston.
Para llevarse la cebolla.
La cebolla y sobre todo las semillas, porque no conseguían que las plantas allí dieran resultados, ¿no? Entonces, hasta que en 1931 un tejano consiguió hacer semillas, hibridar cebollas para ya plantarlas allí, pues éramos los líderes mundiales de la exportación de cebolla. Entonces, un tema que está en nuestra historia, pero que desconocemos. Para mí ha sido una sorpresa la cantidad de toneladas que había. Al final hubo un problema porque fue tan negocio que la gente ya no controlaba lo que esa pureza, sino lo que se buscaba de hacer muchas semillas, y entonces hubo hibridaciones que dieron problemas en aquellos sitios, ¿no? Entonces es curioso, pero todavía digamos que las semillas de Canarias siguen siendo las semillas tempranas, las dos variedades tempranas que hay en los Estados Unidos, que ahora nos vuelven en sobres de semillas, es decir, ahora cosas curiosas de la evolución, esas nuestras semillas nos vienen desde allí. Entonces, a nivel de la historia, pues es lo que te he comentado. Después, bueno, comentar que en Tacoronte no llegué a tiempo para comentarlo, porque como dices bien, la semana pasada no estuve aquí, tuvimos la ruta de la tapa, con el protagonista fue, o la protagonista fue la cebolla de Guayonje. Yo incluso en los eventos que hago, en las cocinas que hago, tengo un plato casi inexcusable. Hago una ensalada de cebolla de Guayonje encurtida, que además voy a dar la receta ahora mismo.
¿En vinagre?
Sí. Yo las pongo en un tarrito, la corto en julianas, la hago muy finita, y voy poniendo la cebolla en el tarrito y echándole sal gorda, marina a ser posible. Cuando termino de cortarla y de echarle sal, cubro la mitad con vinagre de sidra, que ha sido para mí un descubrimiento en muchas cosas, que lo empleo más, me parece muy bien y dicen que ayuda al tema de la diabetes. Y después le pongo un poquito de azúcar y pongo unas hierbitas, que en este caso son pues orégano, le pongo un poquito, muy poquito de comino.
¿Para una cebolla?
Bueno, la que te quepa en el tarro que quieras hacer. Y completo el resto con agua, ¿no? Entonces,
50% vinagre de manzana.
50%
agua. 50%
agua. Agua, la sal.
Pero te quedará muy suave.
Queda riquísima. O sea, cuando la gente la prueba, es que todo el mundo tiene que ver con ella, ¿no?
¿Se come así sola o esa cebolla encurtida se mete en la ensalada?
Yo la meto en ensalada, pero te la puedes comer como aperitivo. Está riquísima, riquísima. Es crujiente, es crunchy crunchy, es dulcita y está muy rica. Entonces,
ponía una pregunta, porque yo en alguna ocasión he echado cebolla de Guayonje en las tortillas de papa. Raro es que sobre un trozo, ¿no? Pero a lo mejor, pues, una tortilla de 8 huevos y estamos 3 y no somos capaces de comérnosla. Al día siguiente esa cebolla, ¿por qué se pone verde? Porque me pasó la última vez que hice con cebolla de Guayonje, la blanca, la normal, no se pone, no cambia de color. Pero
bueno, es fácil. Todos los compuestos que son rojos, azules, violetas, tienen un componente de hierro. Y la cebolla, por definición, los olores que tiene, lo que pica y tal, es el azufre. Pues es probable que al cocinarla tengas una reacción química entre ese óxido.
Que se queda más feo. Dice, se estropeó la tortilla. Digo, no, es la cebolla que se ha puesto verde.
Sí, sí, sí. Pero además es curioso porque la cebolla de Guayonje, por dentro es blanca. Uh-huh. O sea, es roja por fuera y blanca por dentro. Y riquísima.
Uh-huh. Bueno, cada aro tiene su parte roja y su parte blanca, ¿no?
Sí, sí, pero. Pero, por ejemplo, cuando yo la hago encurtida, la gente dice, pero ¿cómo va a ser de Guayonje si es blanca? No queda tan roja cuando se acaba la cebolla de Guayonje, la tengo que hacer con cebolla roja, normal. y ahí se queda retinto incluso el color, ¿no? Claro, pues, por cierto, importante, me olvidé, lleva eneldo también. O sea, hay que ponerle un poquito de eneldo que le da ese toque a...
Yo el eneldo solo lo uso para el salmón, solo, ni para otro pescado.
Pues es muy interesante.
Lo voy a probar.
Para ser encurtidos es muy interesante porque tienes ese sabor que te encuentras después en unos pepinillos, en estas cosas. Eso es el eneldo. Entonces, si se lo portas, ahí lo tienes.
Bueno, pues vámonos al otro tema que queríamos tratar hoy, que no quiero que se te escape, ¿eh?
Bueno, esta semana pasada también hubo un tema importante que fue el Papatour. Es el Papatour, que tiene este nombre así tan
rimado. Papatour, no Papito Tour, porque uno puede confundir con el Papito Tour de Miguel Bosé.
No.
Papatour
no.
De papa.
La empresa Fedola, que es un conglomerado de empresas del que estamos muy orgullosos en Tacoronte y debemos...
Canarias, una empresa canaria.
Sí. Y de Tacoronte, además. Perdonen los oyentes, pero la tengo hoy un poco de catarro. Y
catarro, ¿no? Lo que tiene resaca del hielo de ayer.
ojalá. Mucho trabajo. Pues la empresa Fedola hizo un evento que se llama el Papatour. Un evento realzando una labor que están haciendo. Fedola nace realmente como... hace, si no recuerdo mal, hace 60 años que nace Fedola, y nace como una empresa que comercializaba papas. Eran, bueno, pues lo que siempre hablamos de este programa, que es un programa que tiene tres bases, ¿no? El sector primario, la distribución, porque sin distribución no tendríamos nada, y después la restauración, sobre todo la basada en el sector primario nuestro, ¿no? De cercanía. Pues Fedola, en este caso, empiezan haciendo eso, distribución. Iban a los productores, cogían sus papas y las distribuían, ¿no? Una empresa que ha crecido y ahora mismo es un holding impresionante, que tiene
de muchos hoteles, sectores.
Sí. Y además punteros en todo, innovadores y tal. Y en el tema de las papas, han entrado en un proceso que...
Como entraron en Texas hace un siglo de tocar las semillas y empezar a hacer...
Efectivamente. Entonces, están ahora mismo haciendo híbridos con las variedades que tenemos aquí para adaptarlas a nuestras necesidades. Entonces, es interesante, lo primero, que todo se basa en un tema organoléptico. O sea, lo que están buscando son variedades que sean muy sabrosas, basadas en variedades que usamos aquí, y que van adaptando según necesidades. Es decir, están haciendo variedades que sean igual de sabrosas, que se parezcan a una variedad que ya conocemos, pero que sea más resistente al estrés hídrico, ¿no? A la sequía, o que sea más resistente a determinadas plagas. Bueno, hay concretamente el miércoles pasado en la presentación han sacado 12 variedades nuevas de papa, que yo creo que es de elogiar. Un sector como el primario, donde
papa no... Papa Quinegua 2.0.
Sí, los nombres son muy bonitos, ¿eh? No, ahora no los tengo, pero tienen unas variedades con unos nombres muy bien
paridos. Pero son mezclas de variedades autóctonas, cultivadas habitualmente aquí, simplemente modificadas genéticamente para que sean más resistentes. O necesiten menos agua o sean más resistentes a
genéticamente, por cruces, por hibridaciones, ¿no? Entonces, si tienes una papa que es resistente a algo y tienes otra papa que sabe muy bien y que da bastante, pues las mezclas... Y consigues esta papa que están haciendo ellos. Entonces,
ya he sacado 12 que van a empezar a plantar.
No, ya están plantadas. O sea, de hecho, lo que se hizo en el...
Y comercializadas, porque quiero buscarlas ya.
Ellos las tienen. Además, como tienen la posibilidad de usarlas en sus hoteles, son las que están utilizando en sus hoteles, dándole al visitante pues un producto de extrema calidad. Hay un problema, un problema, ¿no? A nivel de comercialización, sí que es verdad que la gente es un poco más resistente a entender este producto, ¿no? Está acostumbrada a trabajar con la papa de no sé qué, además con la papa que cojo de la huerta y tal, que está bien, porque si no se hubiese hecho así, ahora mismo no tendríamos las papas de color. O sea, está muy bien hecho, las papas antiguas se conservan porque se ha conservado en la familia, pero... es el momento que agricultores jóvenes que están haciendo desarrollos, que están intentando introducirte, que tengan la opción, que por lo que lo hacen ellos, para que tengan la opción de sembrar unas papas adaptadas a la necesidad nuestra y que den más calidad, para que lleguen a esos restaurantes y a las casas productos innovadores dentro de la tradición culinaria nuestra, ¿no?
Y este nuevo tema de meter la ingeniería genética en el cultivo de la papa, ¿no puede ir en contra de la salvaguarda de la semilla autóctona y las variedades originales?
Bueno, te lo estaba diciendo ahora. Está por un lado la salvaguarda. Yo no creo que sea, no es tanto ingeniería genética lo que se está utilizando, sino se está utilizando sistemas tradicionales de hibridación, ¿no? Tienes una planta, tienes otra, las cruzas y vas haciendo selección hasta que encuentras el producto. De hecho, las variedades que tenemos aquí en Canarias, algunas son,
bueno, es que
híbridas por definición.
Infinidad de plantas. ¿Hay quien encuentra un original de sandía, aguacate, limón, naranja que no esté hibridado?
Exacto,
pero porque bueno, un injerto no es otra cosa que una hibrididación, sí, de un tronco con una rama de dos variedades.
Exactamente. Mira, aquí, por ejemplo, en el libro este hablan de una serie de cebollas que ya están extinguidas. Pero no están extinguidas. ¿Por qué? Porque tenemos el banco de semillas donde están guardadas las semillas, pues por ejemplo, de cebollas como la de San Juan de la Rambla Blanca, que antes no hablamos de las variedades, que ya no se encuentra, ya no se siembra, pero existe la semilla. Entonces se puede ir al banco de semillas, solicitarlas, bueno, el proceso normal y volver a plantarlas, porque bueno, porque en la administración ha tenido, especialmente el cabildo, ha tenido el cuidado de salvaguardar estos, ¿no? Hay cebollas, bueno, como las de Carrizal Alto y Bajo, que se siguen plantando. Pero la cebolla original está guardada en el banco de semillas, ¿no? Y con las papas nos está pasando un poco lo mismo. Yo, básicamente, lo que quería decir es poner en valor lo que está haciendo la empresa Fedola y animar a, porque parte de su negocio es, aparte de hacer papas de consumo, hacer papas de semilla, ¿no? Y animar a los agricultores a que se dirijan a ellos, porque se pueden encontrar con sorpresas gratas, ¿no? Productos adaptados a las necesidades de ahora, sobre todo el tema hídrico, y con unos sabores y unas... bueno, ya se nos están dando ganas de comer papa. Y unos sabores y unas cosas realmente
interesantes. Pasa que la papa buena es la papa de secano, la papa que coge el agua que le cae del cielo o la que absorbe por...
Si le cae.
Claro.
Si no le cae, es que se nos muere.
Ya el concepto de papa de regadío es...
No, es un tema de cantidad de agua. O sea, la papa es lo que no se puede morir, porque ahora mismo no está lloviendo suficiente y hay que mantenerla. Ahora estamos en el proceso curioso de qué pasa ahora en la zona de Tacoronte, que tenemos la nube La Posma, en aquella zona. Ahora se ha vuelto Mordoronte, ¿no? Con la nube, y ahora está cayendo ese chipi chipi casi diario, que le hace daño a todo, a la papa, a todas las a la viña, a todo, ¿no? A ver si vuelve a salir.
Sobre todo la lluvia fuera de temporada, es decir, cuando llueve, cuando no debe llover, cuando están ya las cosechas preparadas para...
Exacto, ¿eh? Le hace daño a todo, al trigo que está por coger, a todo. Y bueno, y por último, Diego, quería también poner en valor que este domingo vamos a tener la romería de Tacoronte. Romería, bueno, a mí me encanta, hace muchos años que
asisto. En honor de alguien, seguro.
Claro, San Isidro, por supuesto, como todas las romerías, ¿no?
Pasa que San Isidro parece que está cumpliendo años todo el año, porque hay romerías de San Isidro en todas las épocas del año.
Hombre, con la fe que le tienen los agricultores no me extraña, ¿no?, que lo celebren. Pues sí, tenemos la romería de San Isidro en Tacoronte. Empezará a las 12 en la iglesia de Santa Catalina, con una misa cantada que recomiendo. No creo que haya sitio para todos, pero van a actuar uno de estos conjuntos que tenemos musicales que tenemos en Tacoronte, que es Guarache, que van a hacer la misa cantada. Y después, me imagino que sobre la 1, empezará lo que es la romería. Una romería que me gusta.
Diferente también, ¿no?
Sí, yo es que soy de romerías de pueblos no tan masivas como la puede ser San Benito en la Laguna o tal, que me gustan, ¿eh? Y voy a la Orotava también cuando puedo, pero estas tienen un carácter especial, es muy cercano, es la gente del pueblo, las carretas, este año hay bastantes carretas, y bueno, les recomiendo a todos los que quieran asistir y les invito a que asistan el domingo a la romería de Tacoronte.
Romerías menos multitudinarias se come mejor y más.
Sí, bueno, en Tacoronte seguro que van a comer bien dentro de la romería y en los establecimientos que tenemos por fuera, ¿no? Tacoronte es un pueblo que, gracias a Dios, es conocido por su vino y por los sitios estupendos para ir a comer.
Bueno, pues venís, vamos a dejarlo aquí para la semana que viene tener otra cosita que contarle. Y se nos va acabando el año, tío. La temporada se nos va acabando. ¿Cuántos problemas nos quedan?
cuatro magníficos que vamos a tener.
Sí, sí, porque ya estamos en el mes de julio, y es 28 de junio, Día del Orgullo, pero el lunes es día 1, con lo cual ya se nos va arrimando. ¿Tú no vas de vacaciones este año?
No creo. Gracias a Dios tengo trabajo.
Yo estoy intentando convencer a José para que hagamos programa en agosto, pero me dice que va a hacerlo al ladito de la cantadora, que si encuentra una inteligencia artificial para ponerlo ahí con sus 8 brazos de pulpo.
No, pero no. Te mereces descansar también, y José, por supuesto. Y bueno, así se coge fuerzas para septiembre, de empezar la temporada con más caña.
Don Benito, la Don semana Diego. Que viene nos vemos.
Pues nada, gracias a los escuchantes y nos vemos la semana próxima.
Ahora que me piden salsa, aprovecho la ocasión para decirles que en Canarias existe el mojo pico, condimento indispensable del gourmet y del glotón y del que quiere gozarla con un ritmo sabroso.
Mojo pico, mojo pico.
Gente Radio en verano.
Ticket, please. Long and mercy, everybody's here.
Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.
Yeah, she's at home. Yeah, she's at home.
Ya va llegando Barry White. Don Pablo González, buenos días.
What's going on, man? Diego Calvo, muy buenos días. Todo pasa por Diego aquí, que me han comentado que te llaman el rey de las mañanas. Radiofónica. No sé si eso será cierto o alguien quiso bueno, vacilarme, pero bueno, si es así, que creo que bueno, felicidades, porque me están informando que bueno, que el programa que tiene de lunes a viernes en la isla cada vez tiene más seguidores, y bueno, yo soy uno de ellos, ¿no?
Desde la isla de Lanzarote, además, que te estás ya afincando allí, ¿no?
Sí, aquí estamos en Lanzarote, con muchísimo trabajo, con muchos proyectos. Ayer tuvimos una reunión con el sector del taxi de la isla, donde han visto con muy buenos ojos el nuevo mapa que es de Costa Teguise a tus pies, que estamos ya acabando, para que los turistas, pues bueno, tengan una información lo más clara posible a través de un gran trabajo que estamos elaborando aquí. Y nada, salí a celebrarlo, y permítame que diga que estoy un poco resacado, teniendo en cuenta que me acosté a la 1 de la mañana, y a uno no está para tantos trotes, pero sí que cuando uno sale un poco de la normalidad, el cuerpo lo resiente, ¿no?
Hombre, y tanto. Oye, pues escúchame, no te olvides de llamar cuando vienes por aquí, porque la última vez que estuviste por aquí lo pasamos bastante bien. Y no hubo mucha resaca, lo que hubo fue resaca de garganta. Yo no podía hablar en 2 días.
Sí, bueno, desde esa vez, pues no he tenido el tiempo para poder salir de la rutina, y bueno, ayer tuve esta importante reunión, luego tuve otra reunión con un director de un hotel, y bueno, nos tomamos un par de cañitas, creo que una sola además, y bueno, y así estamos, ¿no? El cuerpo ya no aguanta todo.
Cumplimos años, Pablo, cumplimos años y nos vamos resintiendo.
Sí, pero no se puede dejar de ser, ¿no? Porque si no, no tendría sentido lo que es la vida, ¿no? Trabajar tanto para luego no poder disfrutar de estos momentos. Y bueno, pues bueno, y ayer me tocó. Y hoy estamos aquí. Me imagino que Diego me llama para hablar de la otra cultura, del Teatro Timón Falla.
Por supuesto que sí, porque además esta semana nos traéis aquí al Puerto de la Cruz un tributo a uno de los grandes personajes de la canción de los años 80, que a mí, yo es que lo escucho y me pongo a bailar, no puedo remediarlo.
Sí, mañana a las 20:30 horas, como es habitual todos los sábados en el Teatro Simon Falla, en el Puerto del Cruz, tenemos a este gran artista, a un grupo de artistas, valga la redundancia, que bueno, que intentan vivir dignamente de lo que mejor saben hacer. Y bueno, insto a todos los radio oyentes que si tienen un huequito, que si les sobran unos euritos, que vengan a disfrutar de este gran tributo, y luego, pues bueno, de paso colaborar con estos artistas que lo necesitan muy, muy mucho, ¿no?
Pues la Sala de Teatro Simón Falla siempre apostando por la otra cultura y no solamente con los tributos que nos estáis ofreciendo últimamente de una calidad excepcional a tanto los turistas como los habitantes de este norte de la isla de Tenerife. Pero también tenéis otra actividad durante toda la semana, ¿no? Que hay que recordar siempre.
Sí, Diego, los miércoles tenemos el Gran Flamenco Show, donde todos los miércoles, menos dos semanas en agosto, que cerramos nuestras puertas para poder hacer... Pues bueno, mejoras en el teatro que no paramos de reinvertir o casi poner algún dinero extra desde el grupo que yo dirijo para que tanto los turistas como los residentes puedan encontrar una sala de Timo Falla mejorada. Todos los miércoles tenemos este gran espectáculo, show, como quieran llamarlo, de un nivel top, Diego, y animo de verdad, animo al residente a que vengan, y lo disfruten, porque lo podemos explicar de 20.000 maneras, ¿no? Pero solo, Diego, se puede experimentar viniendo y disfrutar desde el mismo, ¿no? Por lo tanto, animo a que vengan al Teatro Simón Falla los miércoles para que puedan comprobar que todas las palabras que estoy vertiendo son ciertas, ¿no?
Pues la verdad que sí, un gran esfuerzo que lleváis haciendo hace ya casi 5 años y poniendo en valor que hay otra manera de hacer cultura y que hay que seguir apostando por ella. Pablo, que no se pegue usted muchos homenajes más porque quiero verlo pronto.
No, Diego, si me permites 2 minutos, Diego, quiero resaltar una situación que viví ayer aquí en el pueblo marinero, una zona céntrica de aquí de Costa Teguise, donde estuvimos tomándonos una cervecita y donde me llamó la atención, Diego, que es como un cuadrilátero donde hay muchísimos tipos de negocio, ¿no? Tipos de negocio tanto como restaurante, bar, cafetería, y en el medio hay un escenario, ¿no? Y yo, claro, me pregunté, dándomelo de listo a veces, ¿no? Porque a veces creo que la gente no sabe qué podría encajar en ese espacio. Y no, y me dicen que sí, hacía años, pues, entre todos los comercios pagaban un artista. Y hace 2 años, Diego, pues realmente no me lo supieron explicar. Sí es verdad que tuve que contratarlo con 2 empresarios, porque con uno, pues bueno, no me daba toda la seguridad para poder expresar y decir lo que estoy diciendo ahora. Pues bueno, creo que el Ayuntamiento de Costa te dice que no sé de qué signo es, pues bueno, lo ha prohibido. Pero es que, Diego, de verdad, vivimos en una España de un buenismo terrible, donde realmente no permitimos que el empresario pueda dar otro tipo de servicio, como puede ser una banda o un cantante en este cuadrilátero, para que los turistas se sientan mucho mejor, para que haya algún tipo de actividad, no cada uno con su música. Pero es que luego, Diego, habían ciertas personas, yo conté hasta 5, haciendo una venta ambulante ilegal, ¿no? Donde miramos para otro lado en ciertas ocasiones, cuando puede ser hasta tipificada como un delito, y de verdad, a mí me la talla el pairo, permita la presión, que esta gente, pues bueno, haga esta actividad. A mí directamente, yo ya también estoy vacunado, pero es que en la otra parte, al empresario, se le prohíbe desempeñar o contratar a artistas para que el recinto pudiera coger otro tipo de color y el turista lo pudiera apreciar, ¿no? Por eso te digo, y a mí cada vez me da más pena vivir en este país llamado España, donde hay cosas que no entiendo. La política en parte se ha vuelto loca y permitimos cosas que no se deberían de permitir y luego otras las prohibimos, ¿no? Este es el buenismo del español, donde pasamos por el aro y donde creo yo, Diego, y acabo ya, que los políticos han hecho un resumen del buenismo, por no decir de otra expresión, que está pasando y que está viviendo en el pueblo español, ¿no?
Pues hoy no te puedo quitar la razón, don Pablo. Tampoco voy a puntualizar yo nada más, que ha quedado claro tu opinión y hoy la comparto también.
Pues nada, Diego, oye, muchísimas gracias por permitirme estos minutos. Un abrazo grande a todos ustedes y nos vemos, si Dios quiere, la próxima semana.
Hasta la semana que viene.
Un abrazo.
Bueno, pues vamos a dedicar unos minutitos a compartir con ustedes un informe de CaixaBank que nos ofrecen desde el pasado 31 de mayo, porque los bancos de alimentos alertan del aumento de la pobreza alimentaria mientras disminuyen los donativos a estos bancos de alimentos. El número de personas que no pueden permitirse una comida con carne o pescado cada dos días ha incrementado por segundo año consecutivo hasta alcanzar el 6,4% de la población, un punto más que en el año 2023. Según datos aportados en el informe del Estado de la Pobreza para el año 2024, elaborado por la Red Europea de Lucha contra la Pobreza y la Exclusión Social en el Estado español, en un estudio en el que se indica que la proporción de personas que llegan con dificultad a final de mes ha ascendido al 48,5% de la población residente en nuestro país. Asimismo, en España hay ya 9,7 millones de personas que viven en la pobreza con ingresos inferiores a los 1.000 euros mensuales. Este escenario, que constata la cronificación de la pobreza en España, no se ve reflejado en un aumento de los donativos y excedentes, sino todo lo contrario, pasando malos momentos los suministros a bancos de alimentos. En el año 2023, los 54 bancos de alimentos que atendieron a casi 1,2 millones de personas distribuyeron un total de 138.000 toneladas, un 9% menos que en el año 2022, debido al descenso de las aportaciones. En consecuencia, el total de kilos y litros de alimentos que pudieron entregar a los beneficiarios descendió un 5% hasta los 116 kilos y litros por persona y año, algo que está muy por debajo de las necesidades que se establecen en casi el doble. El derecho a una alimentación digna es uno de los principales fundamentos del derecho humano. Como sociedad tenemos el reto de contribuir a la sociedad más justa y más generosa, en donde a nadie le falte un plato de comida sobre la mesa. Cada vez son más caros estos alimentos y los bancos de alimentos trabajan de manera incansable para proporcionar comida a las personas de nuestro entorno, que se encuentran en situaciones de alta vulnerabilidad y muy precarias. Nuestro trabajo es posible gracias a la labor de miles de personas voluntarias y a la fundación o la colaboración de fundaciones y empresas como la Fundación La Caixa y la CaixaBank, con una aportación económica y una recaudación que impulsan a través de la campaña Ningún Hogar Sin Alimento, sensibilizando a la sociedad, que supone un balón de oxígeno para todas las personas a las que pueden ayudar. Quieren agradecer de antemano el apoyo a todas las personas que contribuyeron a esta campaña, ha declarado la presidenta de FEPBAL, el presidente de FEPBAL, Pedro Lorca. Bueno, para ello, los bancos de alimentos afrontan la quinta edición de la campaña Ningún Hogar Sin Alimento, en colaboración con la Fundación La Caixa y CaixaBank, con la esperanza de impulsar la acción colectiva y poder dar respuesta a la iniciativa anual más destacada a nivel nacional. Se pueden realizar donaciones a través de Bizum, enviando una aportación a la causa 38014, y también se puede colaborar a través de la red de cajeros automáticos de CaixaBank a través de la plataforma de banca digital CaixaBank Now. Es una información que nos aporta la CaixaBank. Bueno, y con ello llegamos a la segunda pausa y última pausa musical de Christopher Cross, un dueto con Franz Ruffle que les ofrecemos. I Will Take You Forever. Bueno, pues no podemos la sintonía mucho más tiempo porque como hoy se han puesto de acuerdo todos los tertulianos a llegar a la vez, parece que venían juntos. ¿Han estado diseñando juntos? No, no. Bueno, pues tampoco es mala idea. Patricia Fernández, buenos días.
Muy buenos días.
Macarena Fuente.
Buenos días.
Felicidades. ha llegado a tiempo.
Tiene premio hoy.
Estoy pensando en ir a por un cortadito.
Para el reggaetón. ¿Quién me verá a mí bailando reggaetón?
Es hoy, ¿no? Es hoy,
mañana.
Mañana es Chira. Pero el reggaetón es este fin de semana, ¿no? Sí,
voy a estar en primera fila yo bailando y reggaetón dándolo todo.
¿Vas a ir a Chira?
Yo.
No, menos mal, porque
a mí no me gusta, ¿no?
150 pavos si quieres entrar en.
Yo tengo otras cosas que hacer.
Toda la gente vendida desde noviembre.
Yo tengo otras cosas más importantes.
No, pero hay reventa.
Hay negocio de reventa. Hay negocio de reventa.
Sí, sí.
Si hay páginas para buscar.
Hay ventas de bolígrafos.
Bueno,
te venden el bolígrafo y a cambio te regalan.
Ya quien quiere una
entrada. Ay, qué fino.
A quien quiere una entrada,
está prohibida.
150
sí,
pavos.
Sí, pero lo hacen.
Pero lo hacen
las sí, pero lo ves en las redes sociales. Oye, tengo dos entradas.
Te lo mandan por
voy
WhatsApp.
A ir, ¿los quieres?
Sí, no, hay gente que está vendiendo porque compró hace un montón de meses y tiene ahora compromisos o tiene otras cosas y no puede ir.
Y no puede.
Lo que pasa es que yo creo que son nominativas.
Concierto,
entradas, ¿no?
Hay un par de canciones que están bien, pero.
No, era nominativa. No,
yo conozco quién la compró en reventa.
¿Quieren hacer nominativas la.
Juan Carlos Arcivita, buenos días.
Que deberían
buenos
de
días.
Ser.
Sí. Don Pedro Bravo de Laguna, buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal esa escapada para Las Palmas? Bien. Se le ve usted recuperado. Ha aprovechado ya de la peluquería, se ha cortado usted el pelito. Está que parece que viene de vacaciones. ¿Todo bien, Pedro?
Bien, bien.
¿Está contento?
No.
A pesar de haber ido de vacaciones.
No, de vacaciones no, me tomé un día. A ver, mediodía.
Pero para un autónomo eso es una vacación, ¿no? Ya, eso yo.
Es
no pido la buena.
Para
un autónomo eso es unas largas vacaciones.
Sí, verdad.
Bueno, pues podemos hablar de lo que ustedes quieran, pero yo me gustaría hablar de algo en positivo. Entonces, pues no sé si empezar porque nuestra princesa Leonor se va de vacaciones.
¿Se lo merece?
Ha hecho pública su agenda. No le he comentado esta mañana. Ha hecho su pública su agenda y después alguien la envidiará. La vacación de esta señora es que va a una visita oficial el próximo día 12 de julio a Lisboa. Primera visita oficial, que esta sí lleva ministro. No va, es como el rey que lo manda, ¿no? Esta no lleva un ministro porque es pequeñita. Y después se va de vacaciones a Galicia, pero a incorporarse a las Fuerzas Armadas, en esta ocasión, a la Armada.
Pues,
así
no,
que,
Ferrol.
A empezar su formación militar en el ejército del mar.
Sí, pero va a ser una playa Cádiz con los amigos y.
Un fin de semana.
Sí, pero bueno, tiene que ir con
yo no, me yo no me haría princesa de Asturias.
No, yo no me haría amiga de ella. De porque vamos, irte de amiga con ella. Y
no,
en
vida,
la playa
pero
con...
es verdad que también están educados. O sea, ya.
Está educado.
Es parte
pero después criticamos cuando se van a esquiar, cuando van a pasar un fin de semana a Mallorca, cuando.
Este país
no. Yo no me digas cambio. ¿Tú te cambias por ella?
Aparte que lo invitan.
¿Tú te cambias por alguien de la realeza?
No. De hecho, yo además yo no soy monárquico.
Creo ni los envidias, ¿verdad?
No,
¿quién para envidia nada. Esa vida?
Para nada. No, para
nadie. No. Vamos.
El que no se pone en su lugar. El que piensa nada más que en lo bueno.
No. Sí, lo bueno que no sale en la foto.
Yo, la verdad, que una institución que lo único que sirve es para firmar las leyes que hacen otros.
Ya viene disparando.
No, ya viene mal.
Contra Pedro.
No,
ataca a Pedro Sánchez.
Bueno, es como el himno, la bandera.
Porque es Marca España.
Firmó la
Marca España. Marca España son los toros. El plátano.
El rey.
No.
El rey. Quizá el otro, mira, el otro me. El emérito. A mí me resultaba más útil que este, porque al menos el emérito iba ahí, pues por ejemplo con Marruecos tenía muy buena relación
y
con Emiratos Árabes y consiguió pues lo del tren y tal, no sé qué. Este no.
Lo ha hecho, lo que pasa
este
que la...
no. Métete, que te diga, este
Pedro,
no.
Métete con Pedro Sánchez, que es tu ídolo, tu ídolo político. Tu ídolo político. Pedro Sánchez es tu ídolo político y defiéndelo a él. Pero Pedro, coño, deja al rey quieto, que el rey está haciendo su buena labor.
Sinceramente me parece, pero siempre me ha parecido una figura, la monarquía.
Yo creo que
está en desuso. Entonces la monarquía tenía, al menos lo que yo estudié en el colegio, pues que era divina, por gracia de Dios.
Siempre tenía su punto divino.
Y que los matrimonios eran por conveniencia para
unir alianzas
etcétera, etcétera. Entonces ya desde que los reyes empezaron a salir de discoteca y a tirarle los tejos a cualquiera, entonces ya pierden
a ver Pedro, eso lo han hecho toda la vida porque los demás que
sí, pero no se han casado
la
toda la vida
con la chica que conocían
estamos hablando
pero
de eso
pero yo creo que la
uno a uno
Pedro, pero yo creo que se tiene que adaptar a la vida que vivimos. Yo creo que tiene que ser un poco abierto. cierto, que vivimos no monárquica. Me tengo que casar con una princesa, me tengo que casar con un príncipe.
No es eso, es que toda la vida han sido unos golfos, sí. Toda la vida se han acostado con todo el mundo. O sea, bueno,
eso se dice, pero Patricia, perdona.
Isabel
eso,
II eso, cuando se casó,
yo siempre que el rey a la reina le jura lealtad, no fidelidad.
Isabel II dijo que Isabel
II... Por eso las monarquías no se separaban, nunca se separaron.
Cuando la noche de boda de Isabel II dijo que voy a esperar de un hombre que tiene más encajes que yo en la camisón.
Isabel II la Borbona. No la inglesa. La inglesa. Entonces, porque el Battenberg se las cuadraba, ¿eh?
Ha habido de todo. Lo que pasa es que ahora se ha hecho público y la gente se tiene que integrar a la sociedad, porque si seguimos con ese retrógrado, mira lo que está pasando en Inglaterra. Han tenido que abrir puertas con las chicas con las que se casan, porque intentaron casar a Lady Di por virgen. Ay, sí. Y por tal, con Carlos III, que fue un desastre.
Pero tienen heredero.
Y ahora hay prensa. Y lo hemos dicho en algún otro programa, entre tener un sistema en el cual tengo un presidente y un primer ministro y tener que mantener a dos políticos con el nivel que tenemos, prefiero mantener
la monarquía. Yo también, la monarquía. Sale más barato.
En eso sí estás de acuerdo, ¿no, Pedro?
Más económico y más rentable.
Yo prefiero no mantener a nadie.
También, pero, si fuera posible.
O sea, hay mucha gente a la que mantener, sí. O para mantener a una oligarquía, ¿sabes? Pero un primer ministro cuesta más dinero que un... Pero bueno.
Bueno, yo...
Oye, que son cosas, que es un tema muy personal mío, que no, nunca...
Y depende del ministro, porque hay ministros que gastan.
Y ahora se está viendo que de utilidad no tiene ninguna, porque a España le están haciendo un traje y el rey está firmando todo el traje que le están haciendo. O sea,
es la norma.
A mí, personalmente, si me dan otra vez a firmar esa norma, pues quizá no la firme. Lo que sí firmé hace 40 años, pues quizá ahora no la firme. ¿Por qué no? Porque estoy viendo que es papel mojado, que no sirve para nada. Es una figura decorativa.
Algunos quieren que el rey sea un filtro de un sistema y el rey simplemente es un sancionador de leyes, porque tiene obligación de firmar, ratificar lo que sale del pueblo, que teóricamente es el Parlamento, ¿no? Entonces, eso lo dice la Constitución y él está haciendo lo que tiene que hacer. El que espere que el rey vaya a hacer un filtro como el Tribunal Constitucional o como...
No puede.
Y si quisiera, debería abdicar. Antes de hacerlo.
¿Pero cómo vas a abdicar? Si te están manteniendo, como aquí lo hemos dicho.
Bueno, yo creo que ya no necesitan. A lo mejor
Juan Charles, con lo que tiene el padre guardado, viviría mejor que siendo rey de España.
Ellos tienen dinero, que son borbones, vamos, que esa gente está protegida de por vida en todos lados.
Bueno, no te olvides que Juan Carlos I, cuando llegó a ser príncipe de España, no tenía ni un piso en la Castellana. Que lo compró siendo príncipe de España. Es decir, que en el año 71 creo que tenía cero patrimonio. Y su familia estaba totalmente arruinada.
Pero respaldado por todos lados.
Pues eso no le va a pasar ya, porque el emérito campechano, aparte de ser campechano, también ha sido ahorrador. Y tiene unos pocos de millones fuera de España.
Y comisionista.
Y yo creo que todavía tiene...
Sí, me parece bien. O sea, como figura, por ejemplo, yo a Juan Carlos lo vería como si fuera un director comercial del Estado español.
Es un mediador con el chino, ¿eh?
Con sus bonos, ¿sabes? Oye, que conseguí, mira,
los puntos de Europa para que te vayan a vacaciones.
Mira, mi bonus, pues perfecto, me parece perfecto. ¿Sabes? Le podemos comprar su atrezo, lo vestimos, no sé qué. Pero después, como rey no está ejerciendo absolutamente nada como hemos conocido, ¿sabes? Lo que ejercían otros reyes.
Bueno, pues ahora vamos a pedirle a los jueces que apliquen la amnistía, que el rey ha firmado porque no le queda otra, pero los jueces tienen que meterle el cascabel al gato, que los fiscales están diciendo, donde dije Diego, digo Diego, porque el jefe ha dicho que hay que decir Diego, entonces ahora ya no son 27 años de cárcel, sino absolución total. Pero nos quedan los jueces, ¿no?
Sí, claro.
Sí, que son los que tienen la última palabra. Y a los jueces hay que o recusarlos o tragárselos. A los fiscales le dice la fiscalía, tú te apartas, que te voy a poner a otro más afín. Pero a los jueces no. Los jueces no pueden apartarlo, los puede recusar. ¿Ustedes creen que al final va a haber amnistía para esta gente que... Es que yo lo de los terroristas del CDR...
Hay mucha gente amnistiada, ¿eh? En aquellas causas que solo está la fiscalía, han pedido tal y los jueces...
Y ya los han quitado.
Efectivamente.
Si no hay acusación,
el traje está hecho ya.
Tampoco pasa nada. O sea, aquí todo es el rollo de Puigdemont va a ser presidente de la Generalidad y ese es el fin. No hay más.
No pasa nada, ¿tú crees? Pues yo creo que sí es serio el tema.
No, hombre, es serio. Pero que no va a pasar nada. La gente esta tarde va a salir a...
Yo le dije a Diego que si Puigdemont era tal, yo no volvía más a la tertulia.
Yo no creo que Puigdemont ya vaya a ser presidente de la Generalitat. ¿Qué Juan Carlos, Juan Carena, creen que sí? ¿O confiamos en que el sentido común impere?
Es que ya yo el sentido común no lo veo en ningún sitio.
Vamos a elecciones.
Eso sí, pero es que no le va a elecciones. Puigdemont no va a tener votos como para ser presidente.
No, si vamos a elecciones, no.
Las elecciones van a... dirimir algo nuevo.
Yo creo que la nueva...
Esquerra va a desaparecer.
Esquerra desaparece.
Al final intentarán...
¿Van a ser limpias las próximas elecciones?
Limpias aquí. Pues, nunca.
No, van a matar.
¿Indra va a seguir contando los votos?
Si se presenta Salf, no. Sí, perdona. Se van a impugnar ahí.
Salf, el extraterrestre. ¿Tú te acuerdas de la serie, no? Ah, no, era Alf.
Alf. Se llamaba Alf.
Es que ayer Trump dejó clarito que él reconocerá el resultado electoral si hay garantía. Que la otra vez que le ganaron, él sigue diciendo, lo digo ayer en directo desde Atlanta, que él no reconoce el resultado electoral que lo sacó de la Casa Blanca.
Qué pena de Biden, ¿eh? Buah. Uf, ese señor.
Pero que llevamos viéndole vídeos arrastrándose por todos sitios.
Sí, pero tú
yo pensé que no, que iban a excusar, ¿sabes? Que para que se presentara,
Pedro,
que
si hombre, pero tú te puedes ir arrastrando porque tienes movilidad reducida, pero la que tienes reducida es la cabeza.
¿Usted se acuerda de
arrastrando, digo yo, que en una reunión, bueno, con Macron. Exacto. Era el tipo mirando para chacarita.
No, pero eso fue un recorte porque estaba saludando a los suyos que estaban en el suelo.
Bueno, pero ayer no hubo recorte. El que pudo tuvo la ocasión en la sexta, lo dio en directo, desde las 3 de la mañana.
¿Y te levantaste a verlo, capaz?
No, a las 3 no, pero un poquito después sí. Y lo pillé. Pero ¿se acuerdan al rey emérito después de la borrachera con la Corina, que vino en un avión se tocaba la Pascua militar y estaba el hombre? A Biden le pasó, yo, pero no una vez, dos.
Sí.
Que se quedó.
Pero sí.
Sin saber lo que decir.
Yo no sé si se acuerdan ustedes.
Me recordó al rey emérito, digo en serio. Digo, está como Juan Carlos.
De hecho, estaban comentando esta mañana las tertulias que los congresistas.
Demócratas están diciendo que.
Están whatsappeándose entre ellos porque ven que con esto no llegan.
¿Qué va?
¿Cómo que van a llegar con esto?
Es que igual no llega a noviembre.
Efectivamente, están tardando.
Espero que no llegue.
Bueno, a lo mejor la CIA le pone una inyección y
si fuera Putin el que tiene que ver con esto, ya iba a contarte. Y el Putin está encantado que venga Trump, ¿eh?
Hombre, claro. Y mucha gente está encantada. Vamos a ver cómo repercute a Europa.
Va
a ganar.
Mal.
Hombre,
va a ganar,
parece,
va a ganar.
O sea,
contra este va a ganar. Como no le pongan un
Trump,
candidato enfrente.
Lo que le ha dicho Europa o le dijo en su momento, perfecto. Yo, mira, porque voy a estar yo defendiéndoles a ustedes y ustedes gastándose el dinero en Putin, en comprarle gas a Putin y yo poniendo dinero aquí en la OTAN para defenderle a ustedes por si Putin invade Europa. ¿Esto qué
y
es?
Putin comprando tanque con el gas.
Efectivamente. Yo alucino con cómo piensan aquí. No, es que Trump, digo, Trump, además, en
su. La culpa tiene Merkel. La culpa tiene Merkel.
¿Quién ha dicho que esté en contra de Trump? Yo no he dicho nada.
Vale. No, pero es que en su eslogan.
Si es cuando
no,
mejor
es que
ha
hay mucha
Estados
gente
Unidos.
En contra de Trump. Y te, no, los trumpistas.
Pero si
no
la gente en Estados Unidos hablas con ellas, tengo amigos allí que viven allí, que son empresarios allí, y te dicen que cuando mejor ha estado la economía en el mundo.
Ojalá en España tuviéramos un Trump que dijera España primero. Como dice él, American first. O sea, primero los americanos, después todos los demás. Y entonces, ojalá nuestro presidente dijera España primero, no primero Marruecos, porque este señor que no... ¿Qué? O sea, el rey de Marruecos le chasca los dedos.
Pedro vino fuerte hoy. Me encanta Pedro.
La de millones que le ha regado.
Yo creo que eso nadie lo duda. Es decir, que cuando Marruecos levanta el teléfono, Pedro Sánchez se pone.
Efectivamente.
Eso. Yo creo que nadie lo duda.
Y la de millones que les está regando para que si coches de la policía, que si no sé qué, no sé cuánto, que si una planta hidrológica, o sea, los está poniendo bien fino y aquí a nosotros ni un duro. Duro.
Y las inversiones las hacen empresas españolas, es decir, van las empresas españolas a contrabajar allí. Ah, pues entonces ya es el negocio raro, ¿eh? Porque el emérito decía, conseguimos esto, pero el que hace el ave de la Meca
es española.
Y el canal de Panamá es española. Y donde quiera que yo vaya, detrás mía viene una empresa española. Y no siempre la misma.
Efectivamente.
No, con lo cual, a veces digo, tan mal no lo hacía, ¿no?
No.
Que se lleva un pellizquito. Yo tengo una empresa hace 12 años que ya no la tengo. Y desde luego el que venía con un contrato bajo el brazo se llevaba una comida como poco.
Pero funcionan así.
Y eso no, nadie le asusta.
Pero
¿no?
Son
nadie
comisionistas, pero es que es el rey. No puede ser comisionista. Hombre, no hubiera querido hacer yo la Corina que me diera 86 millones de euros.
Si es comisionista. Ay, de España, es que también se puede legislar.
Aguanta un poquito.
Oye, en vez de pagarle a usted un sueldo, usted si me trae contrato, le vamos dando ingresos. Si se puede. Transparente. Y cotiza Hacienda y tal.
Se lo aguanta.
¿A quién le asusta eso? Porque no me asusta. No. Usted es jefe de Estado, vale, pero usted trae para acá millones de euros de intercambios comerciales. Y como hizo con el petróleo, ¿o no? Hizo con el petróleo. Y lo dijo públicamente: un céntimo por cada barril va para mi buchaca.
Efectivamente.
Claro. Cuando era príncipe, no era ni siquiera rey, ¿no?
Ni idea,
no me acuerdo.
Estaba sustituyendo a Franco porque estaba en un ataque, de hecho, no, previo a morirse.
Yo no era nacido. Él pensó que no iba a ser.
Pero nadie dijo nada, todo el mundo porque le pareció bien. Porque no había petróleo y el tipo consiguió petróleo para España.
Claro. Aparte, en aquella época no se pagaba impuestos.
Y aparte, en aquella época él no sabía si iba a ser rey.
Entre otras cosas.
Entre otras cosas.
Y estaba con una mano delante y una mano detrás.
Voy agarrando la lucha y eso ahí sí lo dejo, pero una vez que eres rey, pues chico, coge comisiones e inviértelas en España. No te las quedes tú. Si ya tienes dinero, no te vas a sobrar.
Lo ha hecho mal, pero que, bueno, eso que inventó Juan
Carlos. Pero se lo ha pasado genial.
Y todos los que lo sabían, que se lo estaba pasando genial y que se lo pasaba genial de vez en cuando
con él. Genial, genial.
Que sí, alguno dice, ¿por qué estaban callados los periodistas? Dice, porque algo le tocaría.
Claro.
De lo bien que se lo pasaba al rey, claro. algo le tocaría.
Claro.
Óigame, ¿qué pasa con Cataluña? Que nos hemos olvidado de ella, porque como ya estamos en otra batalla, ya no pasa nada. Está ahí debatiendo desde el 25, está toda la semana la gente reuniéndose en el Parlamento, cobrando. Sin candidato, debatiendo ya. ¿A nadie le importa?
No pasa nada, ¿no?
No pasa nada. ¿No hay noticias?
No, porque ahí ya no va a ser presidente.
Sí, que le manden menores no acompañados a Cataluña.
No se los van a mandar. El problema es del PP, pero el problema es que el PP no quiere, Vox no quiere, tal, pero y lo...
Pero vamos a ver, a mí lo de...
No, el PP lo tiene complicado.
Lo de repartir inmigrantes...
Se la complica.
Lo de repartir inmigrantes por el territorio español no deja de ser un efecto llamada. O sea, vente a Canarias... Que
te mandamos
redistribuimos en Europa, ¿no? Porque una vez ya en Península, ya tú anchas Castilla. Entonces, yo creo que se deberían de tomar en serio. Yo hablaría de la... Hay una manifestación el 6 de julio, creo, aquí en toda Canarias y tal. Yo desde luego voy a asistir porque creo que el tema de...
Me la mandaron el otro día. ¿Quién la convoca?
Rudy Ruimán.
Eso te iba a decir que lo...
O sea, no es nada político ni nada.
No lo convoco partido.
De la gente de la calle, de la gente que está sufriendo en sus barrios, ¿sabes?
No está teniendo la misma proyección mediática que tuvo la del 20 de...
La del turismo.
No. Pues el apoyo de medios de comunicación no está siendo el mismo.
Porque yo no me había enterado.
Yo me llevo el otro día. No lo he dicho. Yo lo acabo de decir, Pedro. Yo no lo había dicho porque me quería enterar quién la convocaba. Rudy Ruimán.
No sé quién es.
Rudy Ruimán.
Sé quién es.
Son dos humoristas que hacen vídeos de... Dale.
Ah, no sé quién es.
El flotador aquel, el del Donus, ¿no? Era que tenía canción aquella hace unos años.
Exacto. La buscaré.
Unos cachondos.
Sí, exacto.
Oye, ¿qué les parece este? ¿Conocen a Raico García? Es un promotor de espectáculo que trae gente buena. Creo que trajo, la última que trajo, lo trajo muy bueno. Que quiere hacerse cargo del Club Deportivo de Tenerife. Un tipo que con 30 y pocos años, un matancero. Vale. ¿Saben quién digo, no?
¿Pero que es
Ray Castellano?
No, Raico García. Es un promotor de eventos de estos musicales.
Pero creo que es uno de los mayores accionistas, ¿no?
Es uno de los mayores accionistas. Sí, un pibe muy joven, pues, es agente futbolístico.
¿De
deportivo,
Santa Úrsula?
Sí. De La Matanza.
De La Matanza.
De La Matanza. Es un gran desconocido, pero un tío discreto, inteligente, preparado.
Es el que compró lo de los príncipes.
Ok, el que compró los de los príncipes en el puerto.
Ese hombre se mueve a un nivel.
A un nivel, pero es un pibe. No, 40 años tiene, ¿no tiene?
Sí, pero vamos, pero se mueve en Arabia Saudita y en Qatar y demás, se mueve.
Ha ganado mucho dinero como agente futbolístico. Yo sé que representando a.
Pero vamos, que. Pero es uno
y trayendo mayor, espectáculos musicales muy potentes.
Y mayor accionista entre.
Después de Garrido, el máximo.
Después de Garrido, es máximo, más que Amiechi.
Y quiere. Ojalá. Coger el Tenerife. Que le, un pibe, a mí me
yo no lo conozco prácticamente. Una persona que sea joven. Si un empresario coge parte.
Tú no lo conoces, pensé que tú lo conocías.
Si un empresario coge un equipo de estos, lo va a levantar. Lo que no se pueden poner es políticos y.
Yo tengo referencias por amistades y te digo, se mueve a un alto nivel. Conoce,
tengo mis dudas.
En el mundo del fútbol conoce a todo bicho viviente.
¿Este no fue el que ha traído a De Chira?
¿Qué?
¿Este no ha sido el que ha traído a De Chira?
No, De Chira.
No,
yo sé que se dedica a eventos deportivos. De alto
Chira
nivel,
está aquí porque De Chira tiene casa.
Pero hay un promotor que trae el espectáculo.
Pero hay un tipo detrás. Es de su gira mundial, no creo que sea un promotor.
Pero hay que traerlo.
Hay que traerlo.
Hay alguien que tiene que poner la pata.
Leo Mancito. O sea, es Leo Mancito.
¿Y este no tiene nada que ver con él?
No. Raico no tiene nada que ver con Leo Mancito.
Es la única parada en Europa, ¿eh?
Sí.
Sí, pero además ya tiene una edad. Este es bastante más joven.
A mí no me gusta Shiro.
No, tú hablas de...
¿No? Me gusta un par de canciones.
No, ¿y el Reggaeton Beach Festival no te gusta?
Eso le gusta más, que sí. Venga, no mientas, que tienes muchos amigos tú.
Menos. No, pero es que sí.
Invita a Juan Verde a reggaetonear el Reggaeton Beach Festival.
Pues se viene. Mira.
Mira que lo digo, ¿eh? Mira que lo digo. Bueno, mira que no te invito.
Mira que no te invito.
Las previsiones creo que son entre 40.000 personas abajo en el muelle, o sea que.
35.000 entradas hay vendidas, con
¿en
lo
dónde?
Cual.
¿En el sí, en el reggaetón? ¿Pero aquí es en el puerto?
Sí, sí, sí.
Sí, en el puerto.
Hombre, lo único que queda. El ya, único que le queda. Fe, porque todo lo demás se ha ido por Santa Cruz.
Sí.
¿Y el reggaetón seguirá mucho tiempo más?
No, este
porque eran
año.
Dos años los compromisos que tuvieron, porque cuando se fastidió la laguna. Lo trajeron para sí, acá pero... porque el puerto tenía montado el Cook Music Fest, lo tenía montado, con su plan sí. de seguridad y todo el rollo, y el Cook Music Fest se ha ido ya a Santa Cruz.
Hay que recordar que esta gente, los problemas que ha tenido a nivel nacional para montar los conciertos, el año pasado tuvo problemas en Madrid, tuvo problemas aquí en Tenerife, porque en el
dos años seguidos,
y yo creo que si les dan aquí la tranquilidad de que les dejan montar, pues seguirán montando aquí, porque lo
y 35.000 personas caben ahí.
¿Pero tú crees que va a venir 35.000 personas?
Sí, 35. Eso dicen que han vendido 35.000 entradas por internet.
Sí, pero eso es dos o tres días y
dos días.
Horas sí. y tal. Pero no, creo que
pero puedes comprar el abono para los dos días.
Es que claro. Tú, a ver, ¿cómo entras al puerto? ¿Se bloqueará la isla?
Bueno, pues lo decía.
O vienen con guagua. Yo te digo una cosa. Yo le recomiendo a todo el mundo que quiera pasar un buen día en el puerto de La Cruz.
Que guagua.
Aparque, como muy cerca en La Paz, y baje caminando y después suba en guagua o en taxi.
Como, es mejor.
Como
hasta yo le diría que lo
que aparquen en La Paz, en el Tope, en el Durano.
Porque debo estar a la salida de los.
El puerto es imposible aparcar ya. Sí. Te puedes acabar cabreando. Porque sí. El muelle está parcialmente ocupado por esto del Reggaeton Beach Festival, sí. Con lo cual los coches llegan hasta la entrada del Peñón.
Coches de todos los que trabajan en el puerto.
Es una tomadura de pelo que nuestros políticos, tanto los que están gobernando ahora como los que han gobernado en el pasado, llevamos. Se cerró la parada de guaguas, que había un parque importante allí debajo, y ahora, sabíamos que Plaza de Europa es lo que hay, y encima, si haces un concierto en el parque marítimo, ya el 40% de la superficie te la llevas para el espacio del concierto, entre escenario y zonas varias, donde aparca la gente que quiere venir al Puerto de La Cruz.
No hay.
Es que no hay. Yo no sé si ya el circo que estaba arriba en el Durazno ya...
¿Y cómo entra? Arriba,
¿y el precio del aparcamiento de Martianes?
¿Cómo entra? Porque la carreterita...
No, pero aparte, es que ni pagando.
Es finito, ¿eh? No, pero es que es carito.
Es que ni pagando.
El aparcamiento sí. de Martianes es saladito,
carísimo.
¿Eh? Te sale más barato coger un taxi de subida.
Sí.
No, te sale más barato entrar y perdiendo hacer la compra.
El Imperio también está completamente lleno. ¿Eh? Y además el vale te lo dan cuando pagas y si tal, no sales de allí.
Sí.
Ya lo hice yo una vez para ir al lago hace años ya y me costó un medio disgusto. Digo, bueno, yo he hecho la compra. No, bueno, tuve que pagar el aparcamiento.
Sí, claro.
Bueno, pues los festivales también traen turistas. ¿Han visto la proyección que dice Línea que vamos a tener en Canarias, teniendo un crecimiento vegetativo de menos niños que nacidos que personas muertas, pero que se nos mete esto en 2,5 millones de personas en 14 años? ¿Hacemos la irresidencia o cerramos la frontera? Y no son las pateras las que traen población, son los airports. ¿Europeos? Iberoamericano.
No, pero a ver,
hombre, gracias a ellos también hay niños, porque bueno, si no esto se acaba.
Sí, pero habrá que construir un Santa Cruz nuevo, porque son 250.000 habitantes.
Pero la ley Schengen te permite la libre circulación de personas por el...
Y establecer la residencia...
¿Qué pasa? Que en España, primero, o sea...
Es el mío.
Así es yo.
Madre de Dios.
En España, y sobre todo en Canarias, Coalición Canaria, que tanto presume, ya podía haber blindado un poco esa circulación.
¿Cómo lo porque, blinda? Sí,
pues mira,
ley.
Vamos a ver, Canarias está reconocido como una región ultraperiférica, pero a nivel europeo.
Eso
a
es la
nivel español, a sí. nivel español no se ha hecho nada. O sea, a nivel España no se ha promovido que Canarias tuviese, tiene un REF, pero eso es para temas económicos, pero para temas sociales o de control demográfico o algo de eso, no se han ocupado de eso. Creo que en su momento se hablaba de el residente y blindar los residentes, etcétera, etcétera, pero no se ha hecho nada. Entonces las consecuencias son estas. Obviamente aquí se vive muy bien, hay un buen clima, tenemos de todo, tenemos hospitales, tenemos muchos recursos, pero obviamente tenemos también un territorio limitado.
No, entonces, se ha hecho el efecto llamada del teletrabajo, gigante.
Tenemos un territorio no ocupado. O sea, el problema que hay es que las administraciones públicas, las distintas administraciones, tanto los gobiernos locales, cabildos, el gobierno de Canarias, el gobierno central, no han hecho lo que tenían que haber hecho, que es vivienda pública, haber hecho un planeamiento, los planes generales urbanos puestos en funcionamiento. Yo creo que Canarias puede tranquilamente tener 500.000 más de habitantes y 1,000,000 más de habitantes. pero sin que estar colapsados, claro, haciendo que también controlado un transporte público,
haciendo infraestructuras previas.
Claro, infraestructuras previas.
Que pero ahora, que cuando el dinero se va, cuando el dinero se va en los capítulos 1 en el más del 80%, pasa lo que pasa. Que lo que no hay es para mantener a gente que no trabaja, porque además no trabajan. Hay mucha gente que no trabaja, que se dedica a vivir del cuento. Y hablo a la clase política. ¿Sabes? Y resulta que lo último que asistimos fue aumentar en 10 diputados el tema del Parlamento de Canarias por el tema ese regional o no sé qué.
Hubo uno más por población, sí, en Fuerteventura. Sí.
Digo, ¿pero esto qué es? ¿Pero esto qué es?
Y 9
si lo que hay que reducir para, ¿sabes? Para poder gastar en infraestructuras que después tienen presupuestos y no los ejecutan.
No los ejecutan, o sea, porque dinero.
Y encima dice que faltan funcionarios. Digo, pero si tienes el capítulo 1 más grande de la historia del mundo mundial. O sea, ¿dónde están esos dineros?
Sí. O sea, está claro.
¿A quién ha contratado
que
usted?
Estas islas están muy mal gestionadas. Punto, ya está. Y olvídese ya de un político. Un político
pero de todos
no va
los colores, porque
vida.
Tu partido también tiene una lista que muérete.
Sí,
¿eh?
No, lo sé.
Y el tuyo mejor no hablamos. Siempre, el tuyo también tiene una lista.
Yo quiero,
quiero
saber dónde se estudia.
Aquí nadie
asesor.
Se salva. Aquí nadie. Que
cuando llegue.
¿Qué carrera hay que estudiar para ser asesor? Porque todo el mundo es asesor y hay gente que no sabe hacer ni la O con un canuto.
Pregúntale a Macarena, que Macarena.
Perdona, yo sé hacer la O por un canuto. Y bien hecha la O por un canuto. Y si quieres te lo demuestro cuando salgamos de la radio.
Es verdad que estamos manteniendo
a ver, ahí sí,
hay algunos.
Yo estoy de acuerdo en todos los partidos políticos.
Que no tienen ni despacho, que ni aparecen.
Yo tengo despacho, estoy en la planta 9.
¿Tú no comentaste una vez que en el ayuntamiento había personas que no aparecieron por ahí en 4 años, algo de eso?
Sí.
Pues eso, sigue pasando.
Estoy de acuerdo contigo. A ver, yo te estoy diciendo que la gente que se pone en los puestos tienen que cumplir, tienen que trabajar. Y trabajar para Canarias, o trabajar para Tenerife, o trabajar para cualquier ayuntamiento. Lo que no se puede poner allí, que tú no sepas ni, como dice Patricia, ni has pasado nunca por un despacho. Yo por lo menos voy a edificios múltiples, en la planta 9, mi despacho es el 914, y estoy trabajando.
¿Uno,
con
dos,
agua,
tres? ¿Qué múltiple?
Uno, el de toda la vida.
Ah, que está en
el de la Avenida
Naga. Gobierno Canaria, no lo sabía.
¿El de la Avenida Naga?
Sí, el de la Avenida Naga.
El de toda la vida.
Yo estoy allí trabajando con el viceconsejero de Política Territorial, Agua y Emergencia. Y te puedo decir que hay un gran equipo y trabajamos.
Vale, vale.
Yo no quiero un puesto para que me digan.
Y además gana menos que la alcaldesa.
Gracias a Dios trabajo y me sirve.
Y gana menos que la alcaldesa. La alcaldesa ganaba más que ahora.
¿Que gano más que la alcaldesa?
No, que ganas menos que ganabas de alcaldesa.
Y estoy más tranquila.
Así que Macarena no está tan bien pagada como otros que no vea tú como estás,
no,
bien pagada.
No, yo tengo un sueldo normal y corriente.
Que además no se le ve, que se le conoce despacho.
Perdone, y me voy, Pedro, me voy con mi coche desde Los Silos a Santa Cruz. Todos los días, menos los viernes, porque tengo tertulia y eso, no sé qué.
Sagrado, pero por eso llega tarde, porque está trabajando.
¿Qué te iba a decir yo? El caso Koldo tiene una derivada también de enchufismo máximo y absoluto por las conversaciones y todo eso. Pero vamos a ver, pero eso no se circunscribe a Koldo, sino que eso ha sido así en la política de este país siempre. Y se
no
han se protegido...
Ha
todos los partidos.
Y no se ha hecho nada por quitarlo.
Han asumido como que cuando yo cojo el poder, enchufo a toda mi gente y doy de comer a todos mis amigos. Punto. Y eso es así.
Hace
es
unos
así.
Años era
la
corrupción
que tenía que ver con
pero
la
no
política.
Es así, es que la frase realmente es, y no lo digo porque lo haya escuchado, pero vamos, que la pondría es: cuanto más votos saquemos y pactemos y estemos gobernando, más puestos chupado. Hay para todos.
Sí. Efectivamente.
Ese
son famosas
lema,
las frases de,
se dice,
de cuando ganan,
lo he oído yo.
Ahora tenemos no sé cuántos puestos que cubrir. Yo.
Hay
si
puestos para todos.
Eso lo he oído yo, te lo digo en serio.
Hay puestos para todos, se lo he escuchado yo.
Entonces,
vamos a apretar en campaña que después hay muchos puestos de trabajo que cubrir. Eso lo he oído.
Hay puestos para todos.
Está hiper mega. Tenemos un país con una administración hiper mega dimensionada, o sea, no solo a nivel estatal, a nivel autonómico, a nivel regional, y los peores que salen son a nivel local,
los
que a nivel local
son los
cuando
que
los controlan más y
los
tienen.
No,
los
conoces,
efectivamente.
Conoces,
pero de resto,
no
vamos,
los asesores que
es
tienen en Madrid,
un,
claro.
Y además, pero
¿sabes lo que pasa?
Después se quejan que sale una figura como Albice. Pues claro que va a salir, y muchos Albices van a salir cuando
sí,
la gente
Albice, hasta... Albice va a ser como hizo Pablo Iglesias en su momento, pegar el grito en el cielo. Todo el mundo dijo, sobre todo la gente joven, ay que sí.
Bueno, vamos a ver, Pablo Iglesias se derivó.
Se va a quedar,
vamos a ver qué hace Albice.
Se va
vamos
a quedar un sueldo. Por eso que pero, yo estoy segura que va a caer cuando vea.
Pero de momento ya están los medios de comunicación a demolición a Pitu.
Es que a él le van a dar 60.000 euros al año, aparte su sueldo, para contratar lo suyo.
¿A quién?
A Albice, al equipo de Albice.
Albice. ¿Al vice solo?
No, no, estoy hablando que también se lo van a dar.
Porque parece
a
que...
A todos los eurodiputados.
A ver,
todo.
Pedro, parece...
No, no, pero a todos los eurodiputados. Por cierto, al vice le han condenado a pagar 7.000 euros por algo que dijo.
Por una foto que publicó...
De Ana Pastor, de Ana Pastor, de Neutral.
Ana Pastor y su marido con el fundador de Open Arms. Sí. O sea, en un restaurante comiendo y resulta que es un...
Fotos privadas. Fotos privadas.
Fotos familiares.
Efectivamente.
Sí, pero son 7.000 euros nomás. Y se puede sacar eso. Imagino que lo sacará del sueldo de eurodiputado.
No, bueno, en el saldo el con Ana Pastor, en el saldo con Ana Pastor que le debe 25,
¿sabes? Ya le debe menos. Y tenemos que tener la justicia ocupada en esto. Después dice que el Tribunal Supremo está colapsado. Esto es sentencia del Tribunal Supremo, ¿eh? Hasta el Tribunal Supremo han llegado Ana Pastor y Ferreras para que le paguen 7.000 euros.
Porque son Ana Pastor y Ferreras, tú no vas a llegar al
Supremo. No tienes capacidad, no tienes capacidad, ni a los audiencias provinciales, un recurso. ¿Cuánto pasta vale?
¿Te lo digo yo?
No, tú te has gastado una. Pero bueno, tú has escapado un tabla, te has dieron la razón. Pero meterte en polémicas. Vale, un dinerito, ¿eh? Vale, un dinerito.
Un dinerito, no, un dinerazo.
Es que.
Y si encima contra la administración. Que no hay, no,
si vas contra la administración, mejor ni te lo plantees.
Porque sí. Aparte luego ya, aunque no...
Yo le he ganado,
aunque
yo
lo gane, no, las costas te las comes.
Yo le he ganado la administración, sí, y pero las costas me las van a pagar.
No, las costas contra la administración te las pagas tú.
Te digo yo que me las van a pagar.
Bueno, contra la administración, no.
¿Qué?
De momento las has pagado.
Las puede pagar
de
la administración.
Bueno, sí, pero dime un caso.
Patricia, te las vamos a pagar.
Y todos los ciudadanos.
La administración somos todos nosotros.
Si las adjudicaciones de obras se hacen mal por parte del Partido Socialista, yo no tengo ninguna culpa.
A ver, una cosa. ¿Cuántos se han enterado de que la adjudicación del anillo insular del túnel estuvo mal hecha y que había una empresa que ha ganado? ¿Cuánta gente se ha enterado de esto?
Que soy yo.
¿Se han enterado?
Que trae mi empresa. Que yo estoy en la UTE.
Bueno, pues ya os invitarás a comer marisco.
Vale,
se ha enterado mucha gente, ¿verdad?
¿Cuánta gente se ha enterado?
Bueno, pero se ha enterado mucha gente. ¿Cuánta gente se ha enterado de ya que el gobierno de Canarias ha decidido que le va a pagar una indemnización? ¿Cuántos se han enterado que renuncia al litigio? ¿Cuánto?
La adjudicataria a la que le quitaron, claro, cero, que renuncia. Sí. Prefiere la cero. Indemnización, ¿no?
Que son 11 millones.
El gobierno de Canarias ha decidido, vamos a liquidarlo.
¿Cuántos son 11 millones de euros?
Hay que negociar. Hay que negociar. Pero están negociando en torno de 7 para arriba. Que va a salir de nuestro. ¿Quién ha contado eso? ¿Dónde está la televisión canaria? ¿Dónde están los medios de comunicación? Para contarnos que nos van a meter un palito Pablo Rodríguez y compañía de 7 millones de euros. De ahí para arriba.
Y los responsables, los que firmaron esa.
Frankie está de perfil.
En su casa.
En el Parlamento toma canal.
Se la han comido en el Parlamento que no hay nada.
Eso no es un escándalo. La gente no se entera.
Pero vamos a ver. Pero que si hubiera partidos peleones, esto estaría hablándolo en los medios, los otros partidos.
Y en el Parlamento.
Si no lo hablan, es porque ya tienen pactado. Mira, yo te tapo tus vergüenzas, tú me tapas las mías y al final se
esto lo
reparten
pagan los tontos
entre ellos
de los canarios que nos votan después dentro de 4 años.
Al final tú cuando vengas subes el IJIC un medio punto y
bueno,
ya está.
Son
ya,
tan
ya,
tontos
ya lo
los canarios que vuelven a ganar el PSOE en Canarias.
Y todos son macroempresas, ¿eh?
Pero eso a lo mejor es una
todo
fake.
Todo fue rojo.
Esto es una fake de la fachofera.
No, yeah. Esto no es fake.
Como se te ocurra decir que la culpa... Pero por lo menos, mira, señor Franky, váyase usted a su casa.
Sí.
Sí,
por lo menos.
Sí. Chano Franky se va a ir.
¿Y a dónde va a ir? Ya tiene edad de jubilarse, ¿no?
Si el otro día se jubiló. Yo me sé ese conflicto. No porque
te va a tocar
mío.
Algún dinerillo. Yo sé que tú vas a traer aquí dos langostas hervidas con la cabeza incluida.
Tú sabes lo que nos ha costado. Pero que tú tienes. Tú tienes adjudicado una obra y te la quitan cuando justo vas a empezar. Y se la dan a la siguiente. Y eso es una irregularidad. Es verdad que tuvimos la suerte de que fuimos a por ello y lo hemos ganado. Ahora no puedes coger a esa obra y meternos nosotros. Una obra que queda un 30% por ejecutar.
No.
Es sí. Que no tiene ningún sentido. Pero porque yo no me voy a hacer... Aparte que no me voy a hacer responsable de lo que han ejecutado otros porque no me da la gana.
Ha sido una inversión francamente buena. Si se pagan a los abogados y nos vamos a comer tres años.
A la vez
parar.
Que se va a tener que pagar una indemnización a la empresa que estaba inicialmente, que había ganado el concurso, porque no a la vez se inhabilita todo el que haya firmado ese documento técnico y político
por lo menos
técnico
por lo
y
menos.
Político
si no tienen responsabilidad porque si fueras privado tendrías un seguro a tus espaldas, que estarías diciéndole, ayúdame que te hay que pagar aquí.
Que paguen con responsabilidad patrimonial. Yo iba contra los técnicos y los políticos.
Un administrador de una empresa paga hasta con los calzoncillos.
Sí.
Y el pelo y la sangre, si deja a Hacienda.
Porque la gente no sabe lo que
se pasa. Y estos están allí mirando de perfil.
La única figura que responde con su patrimonio total es el interventor municipal. La única, de todo el entramado político.
O sea, es una
vergüenza. Este es un país secuestrado por la clase política. Perdona que te diga.
Y que no interesa contar las cosas.
Porque si tienen a los medios comprados, los medios son. Es como su
pero es que los funcionarios
su altavoz, siguen siendo lo mismo. Su altavoz, donde alaban las cosas que con nuestro dinero, obviamente, porque el dinero es nuestro, de los contribuyentes, no es de los políticos, hacen y callan todas las marrullerías y todos los temas como estos.
Es que he visto un titular curioso que decía: el gobierno de Canarias decide no iniciar ningún litigio contra la adjudicataria. Así, titularcito,
Es que no recurrió la. No
claro,
recurrió
¿eso la, qué quiere la decir? Que acepta pagar la indemnización de 7 para arriba y lo que vas a negociar con la constructora que le quitaron la obra para pagar dinero.
Hombre, claro.
Porque ha renunciado al litigio. Es decir, no vas a defenderme. Pues claro, la defensa sería que lo pague Franqui,
Pero eso también es como muchísimas obras en Santa Cruz, que Cabildo Patrimonio dice que no, que eso está protegido, te paran la obra y después te vas a los tribunales y te reconocen que no, que la obra no se tenía.
Y te indignan.
Y tiene que indemnizar el ayuntamiento, además, porque ahí.
O la Tejita. ¿O de dónde se creen ustedes que van a pagar esa historia? ¿Y la indemnización que habría que darle a Cuna del Alma? Si no, van a empezar a pedir daños y perjuicios por las demoras de la licencia.
De Rosa, que dice Luz Rosa Sandra, que con el dinero.
Cortan un cable a Telefónica hace 10 años. Con una pala. Que como no tengo un seguro bueno. ¿Tú te acuerdas de cuando Telefónica, el lucro cesante, cuando le partías un cable a Telefónica?
Sí.
Eso era echarse a temblar.
Pero vamos, de 12.000 hacia arriba. Vamos, que rompí alguno. Porque tú sabes que a veces
que tener, las máquinas. Y como estuviese subcontratada la pala y no tuviese seguro, echarte a temblar.
Y a juicio, ¿eh? Y sentada ahí en el banquillo dándolo todo. Vamos, yo lo defendí hasta el final, pero son de 12.000 hacia arriba.
Pero aquí,
un cablecito.
Cuando el estropicio lo hace el gobierno de Canarias o algún otro, a ver quién lo paga.
Yo me río quien todavía a estas alturas se cree en la ideología. Es que yo soy de izquierda. Es que yo soy de derecha. Es que no, tú eres un pringado. Porque los de derechas y de izquierdas se llevan repartiendo nuestra pasta a diestro y siniestro y tapándose las vergüenzas 40 años. Y ya está. Y es así. Y es así. Es que no hay otra. No hay otra.
Y no se va a cambiar.
Sí se cambia. No te preocupes.
No, a mí yo no me preocupa. O sea, sé que no se va a cambiar.
Bueno.
Yo te digo una cosa.
Yo soy un idealista.
Ahora estamos hablando de que Alvise Pérez ha cogido un boom. Están a pico y pala por él.
Sí.
Hombre.
Y mediáticamente mucho tiene que cambiar, porque una cosa es tener 800.000 votos dentro de la red, otra cosa es tener 10 millones de votos para cambiar este país. No hay manera. Es decir, es imposible. Porque Milei tenía red detrás Manteca Colorada.
Claro.
Para tener acceso a otros medios de comunicación alternativos. Pero solamente con redes sociales se puede llegar. 1 millón de votos en España, yo te digo que se consigue. Y más. Pero 10 millones que hace falta para la mayoría absoluta y poder cambiar las cosas con poderío.
El boca a boca, Diego. El boca a boca que funciona.
Mira, no digo
boca
a boca. No digo de Milei.
Tú no sabes la cantidad de gente que yo les he hablado de Alvise, que además pensaba que eran gente formada, o sea, que no se conformaban con la información que ven en los telediarios, porque la verdad que hoy en día conformarte con la información de los telediarios, las radios oficiales y la prensa.
De la primera, sobre todo.
Efectivamente.
Y de la una.
Entonces, entiendo yo que la gente pues investiga un poquito por otro lado. Y que no conocían a Alvise, o sea, pero gente que digo yo, pero tú no sabes quién es este hombre. Si lleva años es el único que lleva destapando corrupción. El caso Coldo lo sacó Alvise hace 2 años y medio. Ahora se han hecho eco porque la Guardia Civil lo puso ahí ante un juez. Pero si no, los medios de comunicación actuales están absolutamente comprados y secuestrados por el gobierno, por los gobiernos, ¿no?
Por los
de derecha y por los de izquierda, porque Ayuso anda que no se gasta pasta en los medios de comunicación.
En lo autonómico y en los nacionales.
Claro. Sí. No. O sea, vamos a ver. El reparto de millones nuestros del contribuyente en los medios de comunicación es irreverente.
Brutal.
Irreverente.
Que bueno, pero eso de todas maneras pasa en todos los países democráticamente liberales, no. Pero con claridad. Es decir, la Pepsi Cola apoya a Trump. Las papas McCain apoyan al senador McCain. ¿Lo sabes? Y no pasa nada. Y te pongo $2 millones para que tú seas presidente.
Claro, pero
que... Aquí no. Aquí van por la puerta de atrás, le ponen por aquí, dame la factura en E, en B, en C, en D.
Digamos. No, ahora piden factura, pero antes ni se pedían.
Bueno, otro día un gran empresario americano había puesto $100 millones para la campaña de Trump y es el primer pago que ha dicho que va a seguir poniéndolo más y bueno.
Pues ya podría darme uno a mí,
que aquí, ¿verdad?
Yo hago campaña, yo voy ahí y reparto papeletas de
y mira que sacamos votos, ¿eh? Mira que sacamos votos, Patricia.
Vamos, vamos, allí tú por un lado y una calle arriba, otra. Allá abajo empezamos a repartir.
Y ponemos atrás.
Es que hablan de 100 millones como quien habla de...
Sí. De dólares.
Esa que... gente.
No, no, bueno, pero entre dólares y... euros no hay muchas diferencias, pero madre mía, que hablan de millones como churros. Vamos,
100 millones de dólares es el presupuesto de todo el Valle de la Orotava de los tres ayuntamientos de un año.
Con lo, con lo que uno tiene que trabajar.
Es menos el presupuesto.
43.
52 la Orotava.
Sí, 50.
30, sí. 30 y
30,
sí.
Está bien, ¿eh? Toda la policía, toda la recogida de basura, el alumbrado, los parques, jardines, las subvenciones no nominativas, o nominativas.
Los asesores.
Oye, en un ayuntamiento poco, ¿eh? Un ayuntamiento tienen poco, poco.
No tienen casi nada, vamos.
Eso, ahí sí. ¿Y por qué no extendieron esa ley?
Bueno, personal de confianza. No,
arriba,
pero hay personal
para gobiernos autónomos.
Hay personal de confianza.
Pero muy controlado.
Sí, sí.
Y el cabildo le pasa lo mismo, está limitado.
Es que si no, si no hay dinero, que se te va en el
pero en el gobierno de España y los gobiernos autónomos no hay dinero.
El cabildo
tiene la categoría de administración.
De ayuntamiento, sí. De...
Sí, pero bueno, también a lo mejor.
Pero ustedes oyen a alguien diciendo vamos a extender esto, no lo.
Es no, que no, es que no,
el otro día se pavoneaban porque iban a contratar 50 asesores más el gobierno de España, pero estos venían del mundo de la investigación y de las universidades.
Sí, de aquí inventamos todo.
Y el otro día estaba viendo unas imágenes de cómo colocaban en Badajoz, en el despacho, un despacho para el mobiliario para el hermano de Pedro Sánchez.
De Pedro Sánchez.
Para cuando el juez llame para decirles que tiene despacho.
Tiene claro.
Y se veía cómo llegaban ahí los funcionarios de municipio cargando las mesas.
Y no pasa nada.
Y no pasa nada.
¿Se han enterado esta semana que ha habido una polémica porque ha habido unas declaraciones del decano de la Facultad de Ciencias de la Salud alarmando de la posibilidad de que no hubiese posibilidades de continuar con el grado de medicina, de enfermería y de fisioterapia porque había un problema con la jubilación y la falta de reposición? Sale, lo dice, y automáticamente aparecen las 100 plazas que estaban demandando para el Servicio Canario de Salud y para que la universidad pueda contratar. Y encima, pues, organizan el tema para que esos 10 millones que dio el Cabildo para la modificación de los horarios, más un dinerito que viene por la derecha y por la izquierda, de buenas a primeras aparece para reformar el techo de amianto que tiene la Facultad de Medicina para consolidar un edificio. Y estamos hablando de...
Es que para lo importante no hay dinero. Es que solo hay dinero para chorradas.
Es que se envenena.
Para carnavales.
Es que se envenena.
Es que para lo importante no hay dinero. Además, no entiendo yo cómo hay números... O sea, cómo
una persona puede estar poniendo
que
juicio,
tiene la vocación de estudiar medicina no puede acceder porque resulta que no le da la nota. Y hay universidades vacías porque no hay gente que quiera estudiar.
Exacto.
Yo qué sé, otro tipo de carrera. Y para medicina, que hay una demanda tremenda, resulta
es una
que
cuestión de hacer más plazas.
Lo entiendo, exacto. No lo entiendo.
Y tercera, que tienen amianto en el techo.
Hablamos de tanta solidaridad, no sé qué, no sé cuánto, y resulta que un pobre joven que quiere estudiar medicina no puede acceder porque no le da la nota.
Que medicina es vocación, porque la gente no se hace médico.
Que había 100 plazas de profesores que no se iban a renovar, que se quedaban sin profesorado para el grado de medicina.
Entonces, ¿qué pasa? Que es que como no lo... vamos a ver, quien tiene que controlar a los políticos son los medios de comunicación, que son los que pues hacen, fíjate tú, como este señor fue un medio de comunicación, ese medio de comunicación
le hizo una entrevista al día siguiente
y hizo de altavoz y al día siguiente se consiguió el problema. Que además, todos hemos oído a alguien y dice, no, pues vete a la radio cuando tiene un problema.
Es escándalo,
pues vete a la radio.
Pero
sale la radio y arregla el problema. Entonces, los políticos gobiernan a golpe de locución radiofónica o de impresión de un periódico.
¿O que salgas a la calle a manifestarte?
No, porque salen ellos también, ¿sabes lo que te digo? Como no se acuerdan de Ricardo Melchor con las torres de
la que nos lió
el primero que
y mira dónde pusieron la torre.
¿Tú no te crees que ese señor no ha estado ya con todos los que ha tenido que estar políticos para decir?
Claro,
claro.
Efectivamente.
No es que yo me levante hoy y digo,
pero es que la rectora anterior no tenía mucho interés.
Efectivamente.
Claro.
Porque tenía alguna afinidad con los que gobernaban.
Porque era médico, ¿no?
No era médico, pero quiero decirte que aquí, al final de hecho los rectores, ahora el rector parece que es más, más intenso.
No, y seguro que habrá estado con el director general que le haya tocado
turno, se ha puesto a la cabeza, salud. Es decir, que no estamos hablando de gente que se pone enferma o que tiene un accidente o que hay un avión del cielo y se han matado los 100. Es que son gente que se jubilan, que saben cuándo acaba su proceso laboral, cuándo lo contratan, coño. Sí, y hay ordenadores, hay inteligencia artificial para poner alarmas un año antes para un proceso de selección, para sacar la plaza. Es que son cosas que dice.
¿Inteligencia qué?
¿Y para qué tenemos tanta gente allí? Oye, tenemos que irnos, que José me dice que hoy ya.
Ya, José está haciendo así humo.
Ya, así que Patricia, Macarena, Juan Carlos, Pedro.
Encantado.
Un placer.
Igualmente.
Hasta la próxima.
Hasta
el próximo viernes.
¿Y qué viene Julio?
Bueno, y yo ya decirles adiós hasta el próximo lunes, que a las 7:30, Dios mediante, volveremos hasta aquí. José Reyes al frente de todo y Diego Calvo al frente del micrófono. Y no olviden que a través de la página web pueden escuchar el programa de toda la semana y seleccionar además los intervinientes, por si tienen no tienen mucho tiempo, pueden ir a tiro hecho a la entrevista, a la intervención de cada uno de nuestros colaboradores de este gran programa. Hasta el lunes.